Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos afrontando ya la recta final de 2019, ¿eh? Estamos ya vemos el final del túnel, y en el final del túnel aparecen dos semanas realmente apasionantes. Esta primera con Champions y con muchas noticias, y la próxima semana con Clásico, con Copa del Rey, así que insisto, estamos esperanzados de que sean dos grandes semanas de radio por delante. Mañana, por ejemplo, última jornada de la fase de grupos de la Champions. Arranca a las 9 de la noche el Inter-Barça. Partido en el que el Barça lo tiene todo ya decidido, primero de grupo, no se juega absolutamente nada, así que como es primero de grupo y no hay nada en juego para el Barça, Valverde ha tomado una decisión que creo que es muy sabia, muy normal, viajar sin hombres que estaban cargados de minutos y de cansancio. Messi, Piqué y Sergi Roberto, los tres se han quedado en Barcelona. El Inter necesita ganar para asegurar su pase a octavos. Valverde, evidentemente, ha tenido que explicar en la sala de prensa, hoy en el Giuseppe Meazza, en la previa del partido, ¿por qué no ha llevado a Messi?
Las decisiones las toma el entrenador, en función de lo que cree conveniente para el equipo. En caso de Messi, tiene descanso en este partido, y en ese sentido, teniendo en cuenta lo que tenemos por delante, decido que él lo venga, pero el resto es una cuestión interna.
El otro partido es el Borussia Dortmund Slavia de Praga. Ahora comentamos con todo el mundo y con Oliveros y con Elena Condis la decisión de Valverde, que era de esperar. Por cierto, va a jugar Neto en la portería del FC Barcelona, primer partido oficial de Neto con la camiseta del Barça. Se juega mucho el Valencia. También a las 9 en Ámsterdam el Ajax-Valencia. Tiene que hacer lo mismo el equipo de Celades que lo que haga el Chelsea para estar en octavos. Hay bajas importantes, no están Cilesen ni Maxi Gómez, y Celades ha hablado evidentemente de la importancia capital de la auténtica final, que es el partido de mañana.
Sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar aquí mañana, no solamente un aspecto, dos, tres aspectos del juego. Vamos a tener que hacer muchas cosas, vamos a tener que defender bien, vamos a tener que atacar bien, vamos a tener que aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos a área rival. Pero bueno, es que no puede ser de otra manera. Cuando juegas contra un equipo tan bueno, cualquier cosa te penaliza, como nos pasó en el partido de Mestalla, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para lograr el objetivo.
El otro partido es el Chelsea-Lille. Recordemos el grupo. Primero Ajax, 10 puntos. Segundo Valencia, 8. Tercero Chelsea, 8. Es uno de los grupos más atractivos. Pero atención al grupo del Liverpool. A las 7:05 de la tarde, este grupo se juega a las 7:05 de la tarde, Salzburgo-Liverpool. Si pierde, el campeón de Europa podría quedar apeado, de hecho tiene bastantes opciones, si pierde, de quedarse apeado de la Champions y no acceder, por tanto, a los octavos de final. A las 7:05 también, el otro partido de ese grupo, Nápoles-Genk. ¿Cómo están las cosas? El Liverpool líder, 10. Segundo Nápoles con 9 y Salzburgo tercero con 7. Es decir, los tres con opciones de meterse en octavos de final. Luego lo analizamos. Y en el grupo G, a las 9, Benfica-Zenit y Olympique de Lyon-Leipzig. Esto de lo que hay mañana, de lo que viene el miércoles, el Madrid, la novedad más importante para el partido de Brujas es que Bale viaja con el equipo. Es un partido intrascendente para el Real Madrid, pero seguramente importante para Bale, para que vaya cogiendo minutos, porque todo apunta a que Bale va a ser importante en Valencia y en el Clásico, contra el Barça. Se deja Zidane en Madrid a Ramos y a Kroos. Exactamente igual que hace Valverde con Messi. Zidane también reserva jugadores. Ramos y Kroos, pensando en esos partidos de Mestalla, que es el domingo a las 9 de la noche, y del Camp Nou, que es el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Noticia: Marcelino está en la agenda del Arsenal para ocupar el banquillo de los Gunners después de la destitución de Unai Emery hace ya más de una semana. Desde ayer está en Londres, mañana volverá a España. Hoy ha ganado, por cierto, el Arsenal 1-3 al señor West Ham. Hola, Arauz, muy
hola.
Buenas, ahí hemos estado viendo el partido. Y Marcelino suena, luego hablamos con Guillén Balaguer para que nos cuente si realmente tiene opciones de entrenar al Arsenal Marcelino, el ex entrenador del Valencia. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hernández va a pitar el Clásico, el Barça-Madrid del día 18.
Sí, señor. Noticia que conocíamos esta mañana. El Colegiado Internacional Canario va a pitar ese Barcelona-Real Madrid el próximo 18 de diciembre. Era una noticia que más o menos se esperaba y se ha hecho oficial esta mañana. Juanma ha pitado tres clásicos ya, una victoria del Madrid, una del Barça y un empate. Así que ha repartido justicia para unos y para otros. Ha expulsado dos veces a Ramos, una a Sergi Roberto. Así que ese va a ser el árbitro del clásico. De Burgos Bengoechea va a estar en el VAR de vídeo asistente referee. Así que ese va a ser el colegiado del partido. Juanma, para el próximo miércoles 18 de diciembre.
He leído que no había gustado en el Madrid la designación de Hernández Hernández.
No sé, yo no escuchaba a nadie del Real Madrid, con cara y ojos. Decir no, que no le gusta.
Es verdad, eso también es verdad, ¿eh?
Sí.
Has estado bien en el quiebro.
Sí, sí, sí. Yo del Madrid no escuchaba a nadie.
Por tanto,
que represente al bueno, hay muchos portavoces oficiosos, pero de manera oficial ninguno ha dicho que le guste a Hernández Hernández.
Ni que no le guste.
Ni no que no le guste.
No, ha dicho
no
nada.
Han dicho nada.
Nada.
Yo me he metido en la página web del Madrid, he refrescado y no hay ningún comunicado.
¿Le has dado F5 varias veces?
Sí, sí, sí. No hay ningún comunicado que no le guste.
Dale otra vez ahora, a ver si han
Voy
puesto
a ver,
algo, ¿vale?
Ahora.
Vale, perfecto. Tenemos una gran noche de radio por delante con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, Joma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¡Hombrecillos!
Dale F5, a ver si se te sale algo de Hernández Hernández.
Dale.
Culé.
Es comunicado oficial, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto.
Por cierto, hay que felicitarle, Juanma, porque le ha pasado esta mañana lo mismo que a ti. Que a las 12:35 era barcelonista y a las 12:36 era madridista. O sea que muchísimas felicidades para Alejandro Hernández Hernández, que ha conseguido algo histórico. Que
¡Ule!
Es ser del Real Madrid en un minuto y al minuto siguiente del Barça.
¿Por qué le ha pasado eso?
Pues porque cuando hemos publicado la noticia, todo el mundo decían que era del Madrid, otros que del Barça. O sea,
y eso me pasa a mí, dice, me pasa a mí.
Sí, tú lo comentaste una vez, ¿no? Que decían que eras del Barça y del Madrid, ¿no?
A mí me dicen de todo.
¡Investiga, Fauto!
Investiga. Hola, Ciro López, muy buenas.
Lo que es muy malo, pero creo que en el Barça tampoco ha caído bien, ¿eh? O sea, aquí solo se habla del Madrid. No ha habido tampoco comunicado oficial,
no.
Pero creo que en Can Barça tampoco se haya caído muy bien el...
Pobre hombre.
Pues entonces eso es buena noticia, ¿no ves?
Bueno,
lo acabo de decir.
No le gusta ninguno.
Puede ser que sea muy malo y entonces...
Vale.
¡Cule!
No pone de acuerdo a ninguno de los dos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
¿Algo que decir, Dani, de Hernández Hernández? Es que yo es que los árbitros no los tengo controlados, te lo juro.
No, yo tampoco.
Me parece una cosa
a
tan
no antigua. No me consta que en el Barça haya caído ni bien ni mal, pero puede ser perfectamente lo que ha dicho.
Este pésimo dicho árbitro, por cierto, que dice Ciro López, mañana está de VAR en la Champions, en un partido fundamental y crucial para el devenir del Benfica también del Zenit. Así que, como es tan malo, tan rematadamente malo.
Ahí lo hará muy bien.
Yo lo que le he visto pitar a este
López
tipo...
López está en su casa.
Este joder. Tipo no seas
bueno,
despectivo.
Este señor,
no,
este señor.
Vamos a hablar con...
Señor, por favor.
Pero es que decir tipo no es una...
Es un poco... Tiene un tono despectivo.
Sí. Bueno, pues este señor, lo que le he visto pitar a este señor...
Se lo
he visto a pocos árbitros, ¿eh?
Vale.
Penaltis que no existían.
O sea, pues, eso lo has visto, eso lo han hecho todos.
No.
Yo he visto dar a periodistas noticias que no se han dado.
Penaltis que no se han dado. Señor,
pues, eso ha pasado.
Yo no se lo he visto pitar a ningún árbitro,
sí.
Ni a Guruceta
pero
que va descalzo.
Ojalá seamos tan exigentes con nosotros mismos como lo somos con los árbitros.
Bueno, escúchame, que los árbitros también pueden decir que yo soy muy malo como periodista.
Desde luego.
No pasa nada.
De hecho, lo dicen.
No,
claro,
no
lo
mi
dicen
opinión.
Porque si lo dicen, yo te defiendo, Ciro, no te preocupes.
No, vale. Ya lo sé, yo a ti también te defenderé.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
La noche viene fuerte, Guille. ¿Estás preparado, verdad?
Totalmente.
Te voy a creer que esto es el partidazo. Esto no es el partidazo de Movistar, ahí en Vamos, que
sí,
es todo.
Tranquilito.
Guitarreo.
Los panenquitas, que diría Roberto Gómez.
Los panenquitas,
las flechas y Álvaro Benito, que si ataca por aquí. No, aquí.
Flechas y pelayo.
Aquí barro. Aquí, Uzquiano, barro.
Venga, dale.
Vale, pues vamos al barro. A ver, ¿por dónde estaba yo? Ah, bueno, el lío de La Coruña. El Consejo de Administración del Deport, con su presidente Paco Zas a la cabeza, ha presentado su dimisión en pleno. El 13 de enero se ha convocado una junta extraordinaria para elegir nuevo presidente.
El 13 de enero, ya llegamos tarde.
Ahí pues, hay barro y
claro.
Lo barro.
Luego, es que el 1 de enero tiene que cambiar a medio equipo ya.
Pues de momento siguen el entrenador y el director deportivo.
Ah, pues cojo,
quedan en una situación ahí. Ahora hablamos de eso, ¿eh? Luego a las 12 hemos quedado con Dobarro y con un personaje importante. Vale. La voz del día. Nos la ha dejado Diego Armando Maradona. Es voz e imagen. Nosotros, de momento, vamos a poner la voz. Logró la primera victoria como entrenador local con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Acaba el partido. Se había caído en el banquillo, o sea, cayó de panza arriba en un momento. Y después del partido le entrevista el reportero a pie de campo y Maradona no era capaz de articular palabra porque estaba llorando a gritos. Este es Maradona.
Estaba convencido que en el segundo tiempo lo daban vuelta,
Por eso yo me prendí un habano. Estaba tranquilo. Estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan de verdad, ¿no? Nosotros no vinimos de verano a ver, a conocer La Plata, vinimos a conocer a Estancia Chica y a trabajar y nada más.
Y la emoción tiene que ver con eso, con que lograron darlo vuelta y ganar.
Sí, sí, sí. Y que rompimos el maledicio de esta hija de puta de cancha.
Es muy heavy, ¿eh?
Madre mía.
O sea, es realmente duro.
Que aprenda Angelito a preguntar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si te pego, te estropeo. Sí, le dijo Angelito. Pero es tremendo la situación de estrés emocional de Maradona, o de situación mental que tiene Maradona en un banquillo.
Sí, sí.
Alucinante.
Terrible.
Luego vamos a Argentina.
Cualquier día nos levantamos con la peor noticia. Sí.
No. Carne de cañón. Juicio del Levante Zaragoza. El juez ha absuelto a los 36 jugadores acusados y ha descartado que el partido estuviese amañado. Tanto para esto, ¿eh? Ha absuelto a Javier Aguirre, el entrenador de Leganés, que era técnico del Zaragoza en la temporada 2010-2011. Ha condenado un año y tres meses de prisión a dos exdirectivos del Zaragoza, a Agapito Iglesias, que era presidente, y a Javier Porquera, que era director financiero, por un delito de falsedad documental.
Solo un matiz, Juanma, que me aclaran que el juez en su resolución no concluye que el partido no esté amañado.
Claro, dice que
lo que concluye es que no hay pruebas suficientes para demostrar que ese dinero, ese 1,7 millones de euros, fue a parar a los jugadores. Así que absuelva a los jugadores y a Agapito Iglesias y a Javier Porquera les mete un año y tres meses de cárcel. Es una derrota, entre comillas, para Javier Tebas, que fue el que denunció, pero al final el juez concluye lo mismo que Javier Tebas, que una cosa es la verdad jurídica y otra la real.
Sí. Este es Ballesteros, se acuerdan de Ballesteros, ¿no? El exjugador del Levante. Bueno, pues ha reaccionado así después de la sentencia.
No se sabe muy bien si era abogado, si era vicepresidente de la Liga o era candidato a ser presidente, ¿no?
Habla de Tebas.
Creo que para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras porque ha estado 5 años haciendo declaraciones, ha hecho mucho daño a mucha gente, es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español.
Hablaba de Tebas, ¿eh? Hablaba de Tebas.
Que se tape. Sí, sí.
El Tribunal Supremo...
El que se tiene que tapar es Tebas, ¿eh?
Bueno,
que ha estado acusando, poniendo nombres y apellidos a toda esta historia y ahora vendrá con la cantinela esa, la milonga de la verdad jurídica y la verdad real.
Ahora lo hablamos todo. Mira, me gusta, hoy venís con ganas de hablar, menos mal, no tengo que tirar de vosotros. El Tribunal Supremo francés ha rechazado este lunes el recurso de Benzema, con el que se esperaba poner fin a su presunta implicación en un intento de chantaje al que fuera su compañero de selección Balbuena. Dos noticias de lesiones, y además graves, ¿eh? Pina, jugador del Alavés, 4 meses de baja por una fractura en el peroné de su pierna izquierda. Y Darío Poveda, el chaval del Atlético de Madrid, el delantero rojiblanco, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Pobrecillo.
Tiene que pasar por el quirófano 2 meses de baja. Baja indefinida. Y Marc Cardona, el jugador de Osasuna, que ayer se llevó ese tremendo golpe con los centrales del Sevilla, ha recibido el alta después de pasar la noche en el hospital. Ha estado en observación. En las pruebas realizadas se le ha descartado que tenga cualquier tipo de lesión cerebral. Doncic ha batido la marca de Michael Jordan al conseguir 20 puntos o más y al menos 5 rebotes y 5 asistencias en 19 partidos consecutivos.
Qué barbaridad.
Doncic ha superado una marca de Michael Jordan. O sea, esto es la leche. Era un récord que tenía ya 30 años. Están cayendo los récords, ¿eh? Estos de 30 años y de 25 años y tal, están cayendo.
Doncic se fue del Madrid, luego de la Liga CB, ganando el título en Vitoria, haciendo una canasta con una mano.
Sí, es verdad.
Saltando con una mano, zas, la endiño. Me parece que es una cosa... Vamos
y en el Dakar, hoy se ha hecho pública una guía para los pilotos y para las pilotos. Se celebra en Arabia Saudí y la entidad que organiza la carrera ha publicado una guía práctica con recomendaciones que deben seguir, una especie de códigos de conducta. Trata temas como el alcohol, los criterios de demostración de afecto en público, que están permitidos, los que están permitidos y los que no. La vestimenta adecuada, pornografía prohibida, tiene redes sociales pero no hay llamadas de WhatsApp, cosas poco extrañas que pasan en Arabia Saudí.
Ahí se va a jugar una Supercopa.
Ahí se juega la Supercopa de España. Y Televisión Española va a seguir dando la carrera, ¿eh? Hola, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue dando el Dakar, Televisión Española, a pesar de estas medidas, porque no digo porque como Televisión Española dijo que se apartaba por el tema este de Arabia Saudí, pues de momento sigue dando la carrera.
No, lo van a dar y lo que sí es cierto que hay cosas que llaman la atención. Hay cosas sociales que han mejorado, pero que se han mejorado en octubre. Ahora ya puedes ir con una pareja a alojarte en la misma habitación de hotel. Antes tenías que acreditar que estabas casado. Eso era hasta el pasado mes de octubre, que es tremendo.
Sí.
Y lo que sí que desaconsejan a las parejas, y luego vamos a tener aquí una piloto para hablarlo, es que se den la mano en público y las muestras de cariño públicas.
Vale.
Que eso no sienta bien.
Pues luego lo tratamos. 12 menos cuarto, 11 menos cuarto. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
No ha ido Messi a Milán. Ayer no recuerdo quién decía, Albelda me parece que en el tertulión decía, descansar no es no jugar, descansar es directamente ni viajar.
Claro.
Y es tal cual, ¿eh? O sea, yo lo estaba pensando y es verdad. Imagínate Messi que está durmiendo hoy en su casa tranquilamente, mañana se levanta, irá a entrenar, un entrenamiento tranquilito, echa el día con la familia, por la noche otra vez duerme en casa, se ahorra el aeropuerto, autobús, seguridad, etcétera, etcétera. Va a descansar de verdad Leo Messi y Piqué y Sergi Roberto, pero bueno, especialmente Messi. No descansan ni Oliveros ni Elena Condis. Nosotros mandamos al equipo titular, ¿eh? Aunque no se juegue nada al Barça, equipo titular. No tienen descanso. Hola Oliveros, hola Elena, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Juanma?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal Milán? ¿Hace buena noche Milán o no? ¿O está frío?
Bueno, pues hace frío porque acabo de mirar, hay 6 grados de temperatura y no, la previsión para mañana es...
Lo que tienen es un retardo tremendo, ¿no?
6 grados de temperatura.
6 grados de temperatura, 6 grados de temperatura.
Sí. Frío, 6 grados de temperatura y mucha niebla, lo que es típico aquí en el norte de Italia. Uh-huh. Sí, hace frío.
Bueno, Elena, un poco lo esperado. La duda era si Messi viajaba o no. Valverde ha decidido que ni eso, que se quede tranquilamente en Barcelona descansando.
Sí, le ha dejado en Barcelona descansando a Leo Messi, también a Piqué y a Sergi Roberto, tres titulares que tienen que estar frescos ahora que vienen dos partidos importantísimos, dos grandes compromisos en Anoeta del sábado y el Clásico del 18 de diciembre. Precisamente sobre la ausencia de Messi se le ha preguntado muchísimo a Valverde, ha sido el tema estrella de su comparecencia, hasta cuatro cuestiones planteadas de maneras diferentes por Leo Messi, y Valverde lo que ha dicho es que el año pasado no jugó el argentino ni la ida ni la vuelta contra el Inter por su lesión, recordemos, en el brazo, y que el Barça hizo buenos partidos y ha justificado la ausencia como una decisión técnica pensando en que tiene que descansar. Las otras bajas, pero que en este caso son por lesión, son la de Artur, sigue con sus problemas de pubalgia, es un expediente X porque solo ha jugado un partido de los últimos 5. Ha dicho Valverde que el jugador le ha comunicado que prefiere parar para ver si se recupera, por eso le ha descartado en los dos últimos partidos. Además también siguen en la enfermería Alba y Semedo, ya han entrenado con el grupo, y Dembélé, que se encuentra en Qatar. La novedad es Ansu Fati, tiene el alta, pero difícilmente será titular porque no está del todo bien, tiene unas molestias en el rotuliano, se va a probar hasta el último momento, y además han viajado 5 chavales más del B: Carlas Pérez, Araujo, Moré, Peña y Ricky Puig.
Eso es, te iba a preguntar por ellos. Bueno, Ricky Puig ya le conocemos. Iñaki Peña es el tercer portero, ¿no?
Sí, es el que viaja siempre en Champions. ¿Sí? Y siempre es uno de los descartados, siempre ve el partido de Europa en la grada, es de Alicante, llegó al Barça en edad infantil en 2012, no ha debutado todavía con el primer equipo, ni tampoco lo va a hacer mañana. Valverde ha confirmado que el portero titular será Neto, tendrá sus primeros minutos en partido oficial, es el único que ha confirmado Valverde, es el único jugador que ha anunciado que será titular mañana. Y en el caso de Iñaki Peña, pues sí que es verdad que el técnico lo ha tenido en el banquillo en 4 partidos por la lesión de Neto en el inicio de temporada. ¿Sí? Y le llaman el para penaltis, porque este año, en 2019, ha parado 4 penaltis con el Barça B.
Vale, vale. Araujo es el chico que salió contra el Sevilla y le echaron, ¿no?
Así es, sí. Es el central titular del B, es uruguayo, internacional sub-20. Con su país, y debutó con el primer equipo hace 2 meses contra el Sevilla, pero sí, fue un debut agridulce, porque entró en el último cuarto de hora, acabó expulsado, Mateu Laoz le enseñó esa polémica roja directa por un agarrón a Chicharito.
¿Y Morer? ¿Quién es Morer?
Es un lateral derecho del filial Catalanes de Mataró, del Maresma, tiene 21 años. Es la segunda vez que Valverde le convoca, pero todavía no se ha estrenado. Y ha viajado a Leganés hace 3 semanas, porque también estaban de bajas Semedo y Sergi Roberto, como en el caso de mañana. Será suplente de Wague, el senegalés, debutó en Butarque precisamente esta temporada y se espera que sea de la partida.
Vale, pues está bien, ir conociendo los que vamos a ir viendo en los próximos tiempos, esperemos, en el Barça. Oliveros, Milán te da muchos recuerdos. Te he visto un vídeo como muy nostálgico ahí con Elena, que lo ha colgado en la cuenta de... ¿Cómo que no? Sí lo he visto.
No, no.
¿Nostálgico? Que va.
Yo creo que sí. Estabas ahí recordando un poco lo que habías visto tú en San Siro en todos estos años.
Ya sabes, tienes cerca a Elena y te pincha y tal y todo eso. Y yo digo, claro. de pequeño recuerdo que aquí tal, pasaba por aquí al lado Berlusconi, Galeani y tal y todos estos, pero nada más.
Hombre, y el
gol recuerdo... Pero te pincho, no te he obligado a decir nada, ¿no?
No, en absoluto.
Te he visto muy a gusto. En el pequeño sketch que ha hecho Elena, te he visto muy a gusto.
¿Verdad que ha salido bien?
Sí.
Ha salido bien. Y yo recordaba cuando estuvimos aquí en la vuelta de la Supercopa de Europa, a punto estaba de fichar el Barça Hristo Stoichkov, y Núñez dijo, esto parece una fábrica. No sé si lo recordaréis,
sí.
Si está por ahí Tomás.
Esto dices el estadio, lo que era San Siro,
¿no? El estadio, sí. Parece una fábrica y tal y todo esto. La verdad es que se han visto muchísimos partidos aquí, sin ir más lejos, como decía Elena, también la temporada pasada jugó el Barça contra el Inter de Milán. Estaba entonces, sí que viajó, no durmió en casa Leo Messi, viajó aquí pero no jugó finalmente. Y el Inter de Milán, que se juega muchísimo, recordemos que está empatado a 7 puntos con el Dortmund, pero es mejor el balance goleador del Inter de Milán, que ha ganado 2-0 en su duelo particular al Borussia Dortmund y perdió 3-2, de manera que ha de hacer exactamente lo mismo que haga el Dortmund. Lo que pasa es que el Dortmund, claro, juega en casa contra el Slavia de Praga. Y el Barça se juega, me lo recordaba Elena, 2.700.000 euros, que no está mal si gana.
Joder.
Con lo cual,
la pela
no
es la pela, ¿eh?
Hombre.
No solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico. El Inter de Milán, que es líder de la Serie A después de la última jornada, que vienen jugando los mismos tanto en la Liga de Campeones como en la Liga. En los últimos partidos juegan exactamente los mismos porque tiene bajas. Tiene de baja a Alexis Sánchez, a Stefano Sensi, a Varela, a Samoa, de manera que juegan los mismos. Donde sí está en la defensa es el amigo de Antoñito Ruiz, Godín, el uruguayo, que habla a menudo con Griezmann y que ha hablado el francés con Godín precisamente de cómo fue recibido el otro día en el Metropolitano.
Bueno, en eso no voy a entrar porque diga lo que diga es polémica, entonces no voy a entrar. Lo que pasó, Antoine decidió irse al Barcelona y ya está, es parte de esta profesión que vivimos, está dentro de la regla de juego y bueno, después lo que vivió en el Wanda es normal porque cuando se va un jugador al cual la gente quiere tanto y le necesita tanto, es normal que si decide irse y deja el equipo, después cuando vuelva la gente no te reciba con el mejor ánimo, mejor cariño. Dentro de años le recordará con cariño por todo lo que ha hecho dentro del campo y todo lo que le ha dado al club también en su historia, así que es parte de este juego.
Son íntimos amigos, ¿eh? Y tienen incluso, me parece que el hijo de Griezmann, creo que es
Godín
es padrino de un hijo de Antoine Griezmann, efectivamente. Senabre, ¿el partido te dice algo o poco?
No, me dice poco, Juanma, pero me dice, bueno, que tengo ganas de ver a Todibo, por ejemplo, que me gustaría ver a Ricky Puig, que creo que no lo voy a ver mañana, por la rueda de prensa.
No creo,
de cómo ha ido.
Sí, porque Valverde ha dicho que viene a jugar ayer con el filial y que hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Y que sirve para estas cosas, pero no sirve para mucho más. Yo creo que va a jugar de los de siempre, va a jugar Griezmann y seguramente Suárez, porque quiere quitarse encima esto de que lleva 4 años sin marcar fuera de casa, sí, en Champions y tal. Yo creo que eso va a hacer que juegue mañana, pero sinceramente, entre tú y yo, no es un partido que excite ahora mismo al barcelonismo. Todo el mundo está pensando en el Clásico. Y eso puede ser un error o no, porque haya Noeta antes y tal, pero todo el mundo está pensando en el Clásico.
Sí.
Yo creo que hay un tipo que habría que seguir, que es el Lautaro.
Sí, hombre.
Que cuando Suárez dice que hay que buscar un tío que tal, no te extrañe, no sé el Inter en qué situación está de venta y tal, porque vuelve a ser un poco el Inter que yo he conocido de años jóvenes, pero ese Lautaro tiene pinta de
nuevo
importante.
¿Cuánto vale?
111, creo.
Uzquiano, sí, da la talla, Lautaro, ¿no?
¡Hombre!
Bueno, a mí me parece uno de los jugadores del momento en Europa, ¿eh? Está a un nivel espectacular. Él y Lukaku están haciendo una gran temporada. Es verdad que tiene bajas importantes, lo decía Oli, con Sensi y Varela en el mediocampo, pero el Inter está líder en Italia, está jugando muy bien. Yo creo que el Barça, más allá del dinero, se juega el prestigio. Si después de lo que pasó en Roma, en Turín, en París, en Liverpool, si mañana el Barça pierde 3-0, imaginaros, es verdad que no pasa nada, efectos de clasificación, pero siempre va a quedar, y hasta marzo no hay posibilidad de dar la vuelta a esto, que el Barça fuera de casa en los partidos gordos pincha. Así que yo creo que no ha hecho más rotaciones Valverde porque sabe que es un partido, por lo menos para el prestigio a nivel europeo, importante, no salir escaldado de Milán.
Uh-huh, perfecto. ¿Habéis cenado rico? ¿Habéis cenado bien, Olivero o Selena?
Pues sí,
mucho.
¿Tú qué has cenado, Elena?
Bueno, yo pasta. No, es que no estamos juntos. Y yo, basta, he cenado en el Tabolino, nos hemos reunido un grupo de enviados especiales. Ha sido una cena bastante emotiva porque nos hemos reunido en el restaurante donde el año pasado nos reunió a todos el gran Fernando Zueras, el compañero fotógrafo del diario AS, que nos dejó hace poco. Y ha sido como un pequeño homenaje a Zueras, que era una persona muy alegre, que siempre hacía mucho grupo y le gustaban las sobremesas. Y nada, pues hemos cenado bien y ahora tengo allí unos chupitos de limonchelo para acabar de celebrar.
Muy bien, pues adelante con ello. Pues Oliveros, ¿tú has cenado un bocadillo o algo? ¿O
muy bien, no, filete de búfalo.
¿Filete de búfalo?
Filete de búfalo, sí. Y una capresa y tal, y en un lugar precioso cerca del hotel.
Perfecto. Pues es el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, este Inter Barça.
Y un ingeniero que anda por ahí, que es Sergio López también.
Sergio un gran
López,
hombre.
Un gran hombre, ¿eh? Sergio.
Sí, sí, no ha cenado, sí. ¿No? Lo tenéis ahí.
Pues la verdad es que el trío es fantástico. Olivero, Sergio, Elena. Son tres personas súper parecidas. O sea,
súper.
Súper. Gracias a los tres. Ha sido un placer. Mañana hablamos, ¿eh? Disfrutad de la noche.
Hasta mañana.
Sí, Bartomeu viaja mañana, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre,
sí, viene por su cuenta.
Entonces hay partido.
Qué noticia,
sí.
Te está sorprendido.
Y el árbitro es el de la décima, Kuipers.
¿Cómo? ¿Un gran hombre?
Un gran hombre.
Siro, ese sí es un gran hombre.
Mira, ese es el que quería Siro para el clásico.
Exacto.
Kuipers.
Sí, debería salir vestido de blanco.
¿Dices, Elena?
Liga no viaja a Bartomeu casi nunca.
Ah, eres Mónica, perdona.
Estoy yo.
Dime, Mónica.
No digo que Bartomeu en Liga prácticamente no viaja.
No, pero a la Champions le gusta y en Champions suele viajar, lo único que va por su cuenta. Vendrá mañana para asistir a la comida directiva, es que es a la 1:00 p.m. No sé si conocéis a Milán, pero será en el restaurante Craco, que les gustó mucho el año pasado a la directiva del Barça y a
fantástico.
La Inter de Milán. Y
buen
repiten,
restaurante. Buen
cerca
restaurante.
Del Duomo, ahí estaremos a la 1:00.
Con la dieta de la COPE da para el servicio de pan y el aceite del principio, para en el restaurante.
Yo no entraré, Juanma, no pasa nada.
No, tú entras. Pero
para un grisini.
Tú entras, claro. No, entra y come, pero no os pases el ticket que no...
Entra y que se quede fuera Bartomeu.
Efectivamente. Gracias, Oliveros. Gracias, Elena. Adiós, un beso para los dos. Adiós, chao. Atención.
A ver.
Portada del diario Marca de mañana.
Oh.
Estamos emitiendo simultáneamente a través de la cadena COPE y de Radio Marca. Un saludo a los hermanos de Radio Marca. A toda página, Mbappé.
¿Kylian?
Sí, yes. Kylian.
Lo sabía.
Mbappé tensa la cuerda. Pulso con el club y con su técnico. El jugador no muestra intención de querer renovar y el Paris Saint-Germain insiste en que no escuchará ofertas. Estamos, ¿a qué día? 10 de diciembre mañana, que es la portada de Marca. Señores y señores, vamos a estar así hasta septiembre del año que viene.
Hombre, él lo está poniendo muy fácil también,
sí.
Lleva dos desplantes en público que...
Sí,
cuidado,
sí,
¿eh?
Sí,
cuidado.
Como se la pegue el Paris Saint-Germain en Champions...
Que es probable.
Que no lo descartemos este año. Vamos a tener Mbappé...
De Neymar a Mbappé.
Sí, sí. Y dilo porque me toca.
Salís ganando.
Tal cual.
Le vendría muy bien al Madrid que el PSG perdiera en octavos, igual que en los últimos dos
claro,
años.
Claro, ¿eh? Claro, claro. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Que llegan, como siempre, al 637-230010, también al Twitter del partidazo y al Instagram. Y como siempre, o como últimamente, también esperamos las notas de voz de nuestros oyentes. Dice Enrique, es una vergüenza los árbitros que se han designado para el Barça-Real Madrid. No puede ser peor. Es un atentado contra el Madrid. Félix dice, Hernández es el del gol fantasma en el Villamarín que costó la liga al Barça. Es muy malo para los dos y punto. Otro dice, en cambio, ya estamos criticando a los árbitros que si son muy malos, que si no sé qué. ¿Qué opináis de aquellos jugadores que se tiran fingiendo un penalti intentando engañar al árbitro? Para
ahí,
mí,
ahí.
Eso es mucho más despreciable y no se dice nada. José dice, Juanma, me ha parecido brillante tu reflexión. Ojalá seamos con nosotros tan exigentes como somos con los árbitros. ¡Bravo! Y dice un oyente, el tema del Dakar y los derechos de televisión es de televisión española es diferente al tema de la Supercopa. Televisión española tenía un contrato de 3 años para emitir el Dakar y eso se firmó hace 2 años cuando aún el Dakar se hacía en Sudamérica.
Vale, 11:59 p.m. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos programón por delante.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Sí, nos envió Diana fuerzas para desde su sonrisa decir no vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 p.m. en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Hemos arrancado a las 11:30, hemos estado en Milán, donde mañana juega el Barça, sin Messi y sin Piqué, frente al Inter. Es primero de grupo, sí o sí. El que se lo juega todo es el Valencia. Juega en Ámsterdam, 9 de la noche contra el Ajax. Ajax, 10 puntos, Valencia, 8 puntos, Chelsea, 8 puntos... Mañana esos 3 equipos se juegan las dos plazas de octavos de final. Ahora estamos en Ámsterdam con Rubén Martín y con Hugo Ballester. Antes una llamada y una conexión de urgencia con La Coruña. La situación es muy complicada, cada vez más complicada, ya no en lo deportivo, sino en lo institucional y en lo social en torno al deportivo. Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hemos sabido que hay dimisión en bloque del presidente y del consejo de administración. Sí. ¿Siguen de momento el entrenador y el director deportivo?
Siguen de momento. Ayer te comentaba, a eso de la 1:30, que hoy podía pasar de todo, incluida la dimisión del Consejo de Administración. Y confirmado, en torno a las 9 menos 10 aproximadamente, tras una reunión en el propio club, el Consejo, con Paco Zas al frente, emitía un comunicado en el que anunciaba su dimisión o renuncia y la convocatoria de una junta para elegir presidente el próximo 13 de enero. O sea, que han durado 6 meses y medio. 6 meses y medio de absoluto desastre, de ridículo espantoso, porque deportivamente el club está a 8 puntos de la permanencia, que es una salvajada. Ha ganado un único partido, el 18 de agosto. Han pasado 2 entrenadores y, de momento, sigue, como preguntabas, Carmelo del Pozo, que es el padre de este Frankenstein, de esta criatura deportiva que no hay por dónde coger.
¿Me puede recordar la situación accionarial que hay en el Depor? ¿De quién es el Depor?
Bueno, el Depor tiene un reparto accionarial que está muy atomizado. El Depor tiene un capital social de algo más de 10 millones de euros, está muy repartido. Los principales accionistas son el expresidente Tino Fernández, que tiene aproximadamente un 6% del capital social, Estrella Galicia, que anda en torno a un 5%, el consejero delegado de la propia Estrella Galicia, Iñaki Rivera, y otras empresas de Coruña. Pero digamos que está muy repartido, pero con el control de un 20, 25, tienes prácticamente el control de la sociedad.
Sí, o sea, que no hay un dueño. No hay alguien.
Un dueño como tal no existe. Ya te digo, el máximo accionista es Tino Fernández, con el 6% aproximadamente.
Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña. Señor Lendoiro, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cómo está viviendo usted esta situación del Deportivo? ¿Qué le parece lo que ha pasado hoy? ¿Qué le parece lo que está pasando?
Bueno, el otro día yo precisamente hacía un artículo, una carta, algo similar, y decía, y pensaba que era el peor momento de la historia del Deportivo, de 113 años de historia, que curiosamente me parece que fue ayer cuando se cumplía, ¿no? La verdad es que es una situación límite por todos los lados que se mire. Deportivamente, ya digo, es el peor momento de la historia y una situación muy complicada cara a, pues en este momento hay que batir bastantes récords para poder mantenernos en segunda división, cosa que al principio de la temporada absolutamente nadie se planteaba, ¿no?
Pero cuando usted llegó al cargo, lo recordaba ayer Pedro Martín en Tiempo de Juego, llegó al cargo en una situación bastante similar del Deportivo de La Coruña. Usted se hizo con el Deportivo cuando estaba en segunda, luchando por evitar el descenso a segunda B, ¿no?
Bueno, en realidad el equipo se había salvado con el famoso gol de Vicente en el último partido de Liga, ya en el minuto 92 o 93 había sido. Y no solamente nos llegaba con ganar nosotros, sino que también tenía que ganar el Xerez al Bilbao Athletic. Y eso se produjo y nos mantuvimos en la segunda división. Pero efectivamente fue un año así muy curioso, porque yo fui el cuarto presidente de ese año, y habían pasado 3 entrenadores, ¿no? Bueno, yo llegué en el mes de junio, también es cierto, ¿no? O sea, que ya llegué a pagar, como suele ser en estos casos, que siempre el presidente que llega pues tiene que hacerse cargo de dificultades económicas del saliente, ¿no?
El día 13 de enero hay una junta extraordinaria. ¿Usted quién cree que tiene que hacer frente a esta situación? ¿Tiene alguna persona que...
Hombre, el problema inicial que veo en el Deportivo... Calculo que, aunque no conoces las interioridades del club, ¿no?, pero tiene que hacer un esfuerzo grande en el mercado de invierno, que es un mercado muy difícil, muy complicado. Y si ya llegas al día 15, como quien dice, o sea, a la mitad del plazo, sin haber podido hacer ninguna operación y ya tienes muy poco tiempo, probablemente otros equipos se hayan adelantado a jugadores que pueden ser interesantes para todos, y es complicado ese momento, ¿no? Yo le daría vueltas todavía a la situación, porque va a haber una asamblea el próximo día, me parece que el 16 o 17 de este mes, y ver de ahí llegar a un acuerdo, sea una posición pactada o algo por el estilo entre unos y otros, para que el que tenga que entrar, que entre con el tiempo más que suficiente, o por lo menos mínimamente suficiente, como para poder hacer operaciones ya en el mes de diciembre, que a principios de enero pues ya puede estar jugando el día 5, por ejemplo, la víspera de Reyes, a ver si esta vez se portan bien con el Deportivo, jugamos en Soria, ¿no?, el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por lo menos tener esa posibilidad, hay la posibilidad precisamente derivado de que al haber una una junta general ordinaria y extraordinaria que sí. están convocadas, que pueda alguien solicitar el cambio de consejo, que en este caso ya el propio consejo saliente claro. se ha ofrecido para dejarlo.
¿Usted va a estas juntas? ¿Usted va a estas juntas, a estas asambleas?
A esta en concreto, bueno, fui a la última donde salió precisamente el señor Zas elegido presidente, y esta sí tengo que ir, entre otras cosas, porque tengo bastantes delegaciones, no bastantes, no, pero en cuanto al número quizá, pero sí en cuanto a las personas y al cariño que me han ofrecido, y entonces sí que efectivamente tengo que ir, estoy obligado a ir, y además creo que es una junta muy importante, aunque en este caso ya con la dimisión de hoy pues pase a un segundo plano ese aspecto que era uno también de los que preocupaba mucho a la afición, ¿no?
Sí, esas acciones, perdona Juanma, ¿sí? que tiene su poder Augusto César Lendoiro, provienen de una petición que hizo pública el ex candidato también a la presidencia, Jesús Martínez Loira, que dijo: delegad en Augusto César Lendoiro. Él quiere que sea Lendoiro precisamente el que encabece, el que lidere el proyecto alternativo y que se haga frente del club pues durante 6 meses, aunque en principio el mejor posicionado en estos momentos es Fernando Vidal, que de momento no ha dicho nada.
¿Usted, señor Lendoiro, no baraja hacerse cargo estos 6 meses de urgencia del deporte? No, bajo ningún concepto.
No, hay una situación que lo decía precisamente en esa carta que le decía a la afición deportivista, en el sentido de que Abanca, como la entidad que tiene el crédito con diferencia más importante con la deuda del Deportivo, pues casi es toda con Abanca. Yo creo que tanto Abanca como los grandes accionistas, Estrella Galicia, el señor Fernández, y 15, 20 o 30 más, que son los que en realidad tienen que decidir sobre el particular, porque después hay como 25.000 accionistas con 2 acciones, pero claro, muchos de ellos pues ni saben dónde están, o han abandonado un poco el tema del fútbol, o incluso, por desgracia, alguno habrá fallecido, ¿no? Entonces, es muy difícil el componente como el que se creó en mi época, el Deportivo y su movimiento social era precioso porque pasaba de tener un club, tenía un voto, cada socio tenía un voto. Bueno, pues en el Deportivo casi todos los socios tenían 2 votos, 3, 5, 10, el que tenía a lo mejor el 0,5% del capital era muchísimo, ¿no? Entonces, eso daba otra cobertura. En este momento hay 30, 40 personas que deciden efectivamente qué es lo que quieren. Y yo creo que este es el momento de esas personas, de que, por lo menos de las más importantes o algunas de ellas, que se sumen para decir qué es lo que quieren, quién creen, o bien ellos, o bien alguna persona que diga: no, vamos a confiar y vamos además también a darle cobertura, porque en el caso de Abanca, el crédito, si por desgracia se diese la circunstancia de bajar a la segunda B, no se podría cumplir. Entonces, la persona que vaya tiene que tener la seguridad de que Abanca entiende que esa situación que está ahora el Deportivo es una situación límite y que hay que buscar unas nuevas soluciones a lo que en su día se pactaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso merece una reflexión profunda, que como no puede ser de todas las 25 o 30 mil personas que son accionistas del Deportivo, por lo menos que entre los primeros se tomen esos acuerdos, porque va a responsabilizar de verdad y va a apoyar y le va a dar una cobertura ya no solamente accionarial, sino moral, a la persona que vaya a ir. Y ahí sí que debe ir el que ellos crean que debe ser la persona.
Vale, pero lo que veo es que a usted es imposible que le convenzan. O sea, no le van a...
No es una cuestión de ser imposible que me convenza. Yo creo que es una situación tan límite la que está el Deportivo, que absolutamente nadie, si yo no lo hice en el 88, que yo la relación que tenía con el Deportivo exclusivamente era haber jugado en los juveniles y haber sido capitán del equipo de juveniles del Deportivo, después de 25 largos años de presidente, pues te sientes en la obligación. En aquel momento yo no me quería presentar tampoco, y la situación social de alguna forma casi me obligó, entre comillas, a presentarme. Ahora yo creo que sea yo, sea por ejemplo Fernando Vidal, que fue el que estuvo hasta este momento, o sea uno de los grandes accionistas, o sea una de las personas que ellos entiendan que pueden, tiene que tener la cobertura de los grandes, para que tampoco esto sea una cuestión.
Bueno, pero a lo mejor usted la tiene, cambiar, a lo mejor usted la tiene, es que a lo mejor
no sé si la puedo tener o no. pero lo que sí quiero decir es que no es una aspiración mía el ser
ya,
presidente.
Ya, pero quiero...
Pero tampoco me podría yo negar, porque creo que es una situación límite.
Ah, o sea, no se a lo mejor, o sea, usted si me dice, a lo mejor no me podría negar, quiere decir que si hubiera un consenso...
No se debe negar nadie en este momento, porque es muy fácil a lo mejor asumir momentos que las cosas van muy bien. Y tal. Yo como lo asumí en el 88, una situación muy parecida a esta, pues entiendo que las personas que tengan que llegar ahora tienen que llegar con esa misma voluntad.
Sí.
Y si me lo piden a mí, pues hombre, tendré que buscar fuerzas en donde sea para intentar verdaderamente volverlo a hacer. Pero no es mi aspiración, es mi gusto.
Bueno,
hacerlo,
pero veo la puerta un poco abierta,
es que
presidente.
Es que no se puede negar.
Vale.
Es que no se puede negar ningún deportivista en este momento, no puede decir nada. Es que hay el enorme riesgo de tener que apagar la luz, de tener que... Hombre, por eso es fundamental que el que llegue con el apoyo de Abanca y el apoyo de los grandes accionistas.
Está entendido.
Que sea el que tiene que llegar. Y yo pienso que, desde luego, no es mi momento y que creo que tiene que llegar pues una persona que venga con la ilusión de que ser presidente deportivo es muy importante, importante.
Está entendido. Para cerrar, hoy ha habido la resolución del juicio del Levante Zaragoza. Usted ha sido muy crítico con este asunto, con algo que hoy han resultado absueltos los 36 futbolistas porque ha dicho el juez que no puede demostrar, que no hay pruebas suficientes para demostrar que hubo amaño en ese partido. ¿Qué le parece a usted la resolución de este caso?
Hombre, yo creo que el juez, entre líneas, que diríamos los gallegos, ¿no? Ni sube ni baja un poco la escalera, ¿no? Y se queda ahí a mitad de camino, porque si no hubiese nada, teóricamente tampoco podría hacer responsable a los directivos, al presidente y al directivo que lo hace responsable, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo que aquello se produjo, puede argumentar, y cuando lo hace, pues seguro que es porque tiene razón el juez, y hay que admitir, efectivamente, como cualquier otro fallo, hay que admitirlo a pies juntillas, de que le faltan pruebas quizá para demostrar de forma fehaciente que aquello se produjo. Pero que se produjo no puede tener nadie la más mínima duda. Es un hecho que quedará ahí, pero sabiendo todo lo que ha ocurrido, pero ya veremos también si hay apelaciones, que calculo que sí, y lo que piensa la audiencia de Valencia, ¿no?
Señor Lendoiro, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Y no sé por qué me da que como en Navidad se ponga la gente... por la calle a decirle vuelva, ahí hay una...
No, eso ya te lo dicen, ¿no? Pero vuelvo a insistir.
Los de la calle
no damos ni tabaco. Los que dan el tabaco en
son
este
otros.
Momento son los que tienen de verdad las acciones y el crédito.
Vale.
El crédito sobre todo, yo casi antepondría el crédito a las acciones.
Vale. Estamos en contacto, señor Lendoiro, felices fiestas.
Un abrazo, felices fiestas para toda España.
Gracias. Felices fiestas. Estoy pensando que igual lo he dicho muy pronto, ¿no? Estamos a 9 de...
Sí,
que...
sí.
No, estamos aquí, estamos
ganas,
a 9.
¿No? Sí, ya 10.
No, pero he tenido la sensación de que no voy a volver...
¡Feliz año, Juanma!
¡Feliz año!
Antes te has dicho, Juanma, que estamos en la recta final del 2019.
Es que ya veo...
Se te ve con ganas.
Sí, sí, la verdad es que tengo ganas. Del final, tengo ganas de que llegue el día 20 de diciembre, pero que no te lo puedes imaginar.
O sea, que claro, con esta matemática estaremos hasta el 9 de febrero felicitando el año también.
No, yo el año lo felicito mucho.
¡Feliz vacaciones!
Oye, Dobarro, que... He visto ahí una puerta abierta. Ya estamos
bueno,
en contacto.
Vamos a ver, yo te explico. Si se presenta Fernando Vidal, que de momento no se ha pronunciado y está medio desaparecido, si se presenta el que fuera consejero del área deportiva con Tino Fernández, es el hombre.
Vale.
Lo que dice Lendoiro es, oye, si no hay nadie, no voy a dejar esto vacío, ¿sabes? O sea, yo no me voy a negar,
pues como,
pero
como
deja su puertecita ahí abierta.
Como Fernando Vidal no tenga muchas ganas y estuviera escuchando la radio, va a decir, joder, me la ha dejado Lendoiro votando.
Hombre,
me ha
empujado aquí contra la pared y me dijo, o vas tú o vamos.
Claro. Gracias, Dobar, un abrazo.
Un abrazo.
12 y 19, vámonos a Ámsterdam, de Milán a La Coruña, y de La Coruña a Ámsterdam. Así
imparable.
Es que esto es el partido imparable. Es tremendo.
Buah.
Lo que gastamos en llamadas, ¿eh?
¡Oh, una cosa!
Por eso luego Elena Condés no puede ir a comer.
Hay que comprar la Telefónica.
Telefónica está medio comprada ya, ¿eh?
Bueno, ya me imagino.
allí están Hugo Ballester y Rubén Martín, en Ámsterdam. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Buenas noches. Con Positevi.
Sí, y la noche de Ámsterdam... ¿Cómo es la noche de Ámsterdam?
Sí.
¿Cómo es?
La noche de Ámsterdam es fría, muy fría. Lleva todo el día lloviendo aquí en Ámsterdam. Estaremos en torno a 4 o 5 grados de temperatura. Y lo hablaba con Rubén antes. No me volveré a quejar del frío de Valencia. Esto es insoportable. La sensación térmica es... salir a la calle ahora mismo es un suplicio. Rubén, ¿tu fotografía?
Yo es que sabes lo que pasa, que quiero que me sorprenda Ámsterdam. Como vamos a venir en verano aquí 30 días, voy a intentar no salir a la puerta del hotel y a ver si me llevo una sorpresa en verano.
Vale, perfecto. ¿Cómo estás de ánimo, Ballester? ¿Cómo está el ánimo en el Valencia?
Pues hay preocupación, evidentemente hay que jugar el partido, es una final a
90 minutos. Eso es importante.
Pero estamos hablando de 9 bajas. 8 por lesión y Garay sancionado. Los últimos en caer han sido Cillessen y Maxi Gómez. Y evidentemente esto hace que Celades venga al Johan Cruyff Arena en cuadro. Con Chaume en la portería, Bas, Paulista, Diakaviga ya en defensa, Coquelin, Parejo, centro del campo, Soler y Ferran en las bandas, Gameiro y Rodrigo arriba, no tiene más. De hecho se ha traído a dos chavales, dos juveniles para el banquillo. La ilusión es lo último que se pierde, pero evidentemente juegas contra el semifinalista de la Liga de Campeones. Son dos estilos enfrentados, la posesión de balón contra el contragolpe. Viene el Valencia de remontar en el Ciutat del Derby y en una buena dinámica de resultados, pero el favorito es el Ajax y vamos a ver qué pasa mañana aquí.
Es que lo normal es que el Chelsea gane. Entonces es que es una situación complicada, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el Ajax...
No puedes esperar un favor del Chelsea.
El Ajax en su casa da menos miedo que fuera, ¿eh? Yo creo que el Valencia va a tener sus opciones. Es un equipo que juega y deja jugar el Ajax.
Ya somos dos.
Pero es que el empate no te va a valer, seguramente.
No, pero que el Valencia puede ganar allí.
Sí, sí, sí.
Esos 11 tíos que ha recitado Rubén están capacitados para ganar allí. Yo lo vengo diciendo desde que acabó el partido de la última jornada. Que tiene visos de gesta. O sea, con 8 bajas llegar a Ámsterdam, ganar y clasificarte. Porque pensar en eso quiere decir que el Chelsea regale es complicado. Pero yo es que le tengo fe al Valencia. Que me parece que es un equipo que es capaz de hacerlo.
Fíjate, hablar de bajas, a mí me parece que hay una gran guas que no es tan mala como parece. Que no esté Maxi le obliga a poner a Gameiro, que viene de meter 2 goles al Levante. Yo creo que eso es bueno para el Valencia. Y luego, que el Valencia se ha cargado al Chelsea este año en Londres. O sea, que puede pasar.
Ferran, Rodrigo, Gallá, eso es un equipo para ir a ganar el partido. Luego te meten 4, pues oiga, felicidades.
Y pero el Ajax no especula, o sea, es un equipo que es alegre en el juego y eso te genera sus peligros, como se demostró, por ejemplo, también el año pasado en algunos partidos del Ajax, ¿no? Entonces,
hay cierto miedo en el valencianismo por la imagen que dio el Ajax en Mestalla en el partido de ida. Que es cierto que el Valencia tuvo ocasiones, pero el Ajax a los 90 minutos fue muy superior. Entonces ese recuerdo hace que tú vengas aquí no con banderillas, pero sabiendo que la gesta, como dice Guas, con 9 bajas es importante. Se va a llenar el campo, está todo vendido, hay 2.000...
Bueno, está vendido hasta el campo de al lado para ver el partido en pantalla.
Claro. Lo venden todo esto.
Sí, sí.
Oye, pero todo, que el Valencia, todo. Querido...
Espera, Guas, que se quería decir algo, Hugo, que está todo vendido y qué más, Hugo.
Todo vendido y 2.100 valencianistas, que es importante, es el desplazamiento mayor de los últimos años en Europa del valencianismo, e importante, Peter Lim, que reaparecerá viendo a su equipo, por fin.
Tremendo.
Va a Ámsterdam, lo desveló Villarejo hace unas cuantas semanas en COPE, y está confirmado la presencia por parte del club del máximo accionista, así que todo hace indicar que no es un partido cualquiera, evidentemente.
Falta que venga Marcelino, ¿eh?
No, está ocupado.
Oye, no estáis en COPE Ámsterdam, ¿eh? Yo oigo ruido, eso no será un coffee shop de estos hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, coffee shop.
Esto... No, los coffee shop quedaron ya antiguos en este país, Juanma, eso ya lo prohibieron y...
¿Ya no hay coffee
Estamos
shop?
En un... No, yo creo, vamos,
coffee seguro que no.
Yo creo que lo que tú entendías como un coffee shop que podías acabar esnucao inhalando
hierbas.
Creo que eso ya no. Vale,
hierbas de Mallorca, no... son buenísimas.
Sí. Entonces, ¿dónde estáis?
Vamos, que legal no es.
En el barrio rojo.
Pero vamos, sigue habiendo canales, sigue habiendo.
A mí Ámsterdam es una ciudad que me flipa. Ámsterdam y no sé.
Ámsterdam es una de las ciudades más bonitas de Europa.
Totalmente. Y es una ciudad para andar en bici flipante, o sea, con las bicicletas que alquilan.
Los aparcamientos de bicicletas.
Es increíble.
Diluviando, es increíble.
Yo no he visto, parking, varios pisos de, o sea, un parking de estos como los parking de coches que hay en España, que son varios pisos, pero todo bicicletas.
Es impresionante esa imagen.
Todo bicicletas, o sea, es flipante.
Y no solo Ámsterdam. Yo he estado en varias partes aquí del país, he estado en Alkmaar, por ejemplo, que está al norte.
Tienen carril bici en todos los sitios.
En todos. Y es increíble que salgan tan buenos ciclistas de aquí cuando todo el mundo sabe que este país es absolutamente llano. Es que no hay una cuesta.
Sí, sí.
Yo tengo un amigo que se cayó con la bici al canal.
Bueno, así diría. No es tan complicado, ¿eh?
Complicado. Un escándalo, la policía.
¿A qué hora?
Por la tarde.
Si van ustedes a Ámsterdam, olvídense de los taxis y todo eso. Alquilan bici del ayuntamiento, de estos puestos del ayuntamiento. Es una pasada, del ayuntamiento o privadas, vamos. Por no sé cuánto cuesta el alquiler diario, es una gozada, vamos, el andar en bici por Ámsterdam.
Se devuelven, ¿eh?
Sí, yo la devolví, claro. Es que en el aeropuerto no me la pasaron y la dejé allí en el aeropuerto.
Esos dos son capaces de llevársela.
Pues, Hugo, Rubén, espero que mañana nos contéis muy buenas noticias. Ojalá.
Vamos a contarla, ya verás, como sí.
Ojalá. Un abrazo a los dos, hasta luego.
Un abrazo grande.
Uzquiano, ¿lo del Liverpool cómo lo ves?
Pues lo veo que debería ganar, pero claro, que el campeón de Europa a estas alturas esté dependiendo de un partido, siempre es curioso. El Liverpool está muy bien, ya sabéis cómo está en la Premier. Es verdad que en Europa se ha despistado en algún partido y que el Salzburgo es un equipo peligroso. Tiene a Haaland, al delantero noruego este, que está marcando goles, pero no solo. Luego tiene buenos jugadores jóvenes. Sí que creo que será un partido complicado, pero yo creo que el Liverpool no solo puntuará, que es lo que necesita.
Con un empate le vale, ¿eh?
Claro, pero quiero que incluso ganará el partido. Si sale centrado y con todos los buenos, tiene que ganar.
Vale.
Si es en el Liverpool, hay fiesta en más de un vestuario.
Pues sí, pero porque para mí es el candidato
en el del Barça, en el del Barça seguro.
En el otro lado está el Nápoles, para meterse en octavos, con Ancelotti en una situación complicada. Escuchen.
Creo que estar hablando de la continuidad o no de un entrenador en esta situación es algo absolutamente normal. No tengo miedo a que me destituyan porque, bueno, sé cómo es el fútbol y sé cómo es esto. Solo digo que si se cumplen ciertas condiciones, es correcto avanzar. Si no ocurren las condiciones, yo creo que lo justo sería que ambas partes cierren un acuerdo.
Está la cosa en Nápoles chunga, ¿eh?
Y es difícil verle a Ancelotti así, ¿eh?
Tiene pinta de que quiere que le echen, ¿eh?
Sí.
Como ha habido peleas allí, se ha peleado con De Laurentiis y tal.
La pelota del presidente.
Sí, pero quiere que le paguen, claro.
Guillem Balaguer, muy buenas.
Hombre. Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás, Guillem? Que siempre que hablamos contigo estás moviéndote por el mundo.
En Barcelona.
Hombre, Barcelona. Qué gran sitio. Guillem, te llamamos porque hemos contado al principio que según nuestras informaciones Marcelino está en la agenda del Arsenal, pero creo que tú puedes ampliar la información porque no es el único equipo que tiene en la agenda al ex del Valencia, ¿verdad?
Así es, el Everton también le ha considerado, la lista del Everton está un poco menos clara que la del Arsenal, las dos coinciden en una cosa, la verdad que no tiene muy claro lo que quieren, o eso parece, porque en el Everton también se habla de Vítor Pereira, un entrenador portugués de la onda de Jorge Mendes, que está en China, también de Unai Emery, al que le proponen la posibilidad de ir al Everton, pero me parece que está con la necesidad de descansar.
¿Pero se puede hacer eso en la Premier? O sea, ¿puedes entrar al Arsenal unos partidos y luego irte al Everton?
Se puede. Ostras. Se puede, no es como en España que te impiden entrenar el resto de la temporada, mala suerte si te echan en septiembre, por ejemplo, pero no, en Inglaterra se puede y ha pasado varias veces.
Sí, sí.
En el Arsenal la lista es de 6 o 7, incluye Allegri, que ahora mismo está sin trabajo, pero que está esperando al Manchester United, les ha dicho que no, incluye Marcelino, como has contado. Robert Moreno también parece que está en la lista, y me parece que Edu, que es, lo recordaréis, exjugador del Arsenal y del Valencia, que es el director deportivo del Arsenal, le apetecería un exjugador, alguien que conozca el club muy bien, eso incluye dos, Patrick Vieira, que está ahora en el Nice, y Mikel Arteta, por supuesto, que está en el Manchester City.
Pues a ver qué pasa con Marcelino. Tiene buen mercado. Yo
no
creo.
Es la primera vez, ¿no?, que el Arsenal.
Yo creo que ya sonó en su día. Bueno, de hecho, creo que...
Bueno, sería el segundo entrenador del Valencia.
Y en Italia, y estuvo a punto de entrar en Italia al Inter, ¿puede ser Marcelino?
Sí, se habló, sí.
No sé si era el Inter o el Milán. O el Milán.
Yo creo que era el Milán.
Era el Milán. Pero llegó a estar reunido en un hotel. Había fotos incluso en el hall del hotel reunido de Marcelino o algo así.
Sí, sí. Bueno, está en Londres, como supongo que habéis contado. Está en Londres, volverá mañana. Y seguramente ha estado hablando con personas importantes del mundo del fútbol y practicando su inglés, que de momento está estudiando 2 horas al día.
Sí, ya estaba en ello y había estado ya preparando el inglés en los últimos tiempos. ¿Cómo ves tú lo del Liverpool de mañana? ¿Hay temor allí o no?
No, la verdad que son capaces de vencer en cualquier circunstancia ahora mismo. Sé que perdieron contra el Nápoles, por ejemplo, pero tienen la capacidad de ganar a cualquier equipo. Es para mí el equipo que es más difícil de parar de toda Europa. porque aunque no jueguen bien, pueden estar defendiendo todo el partido si quieren en su área, necesitan una salida o dos para matarte. Tienen los mejores delanteros del mundo.
Mañana hablamos. Un abrazo, Guillem.
Chao.
Son casi las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Muchas cosas, como por ejemplo, Lendoiro es el mejor. Si Amancio Ortega le respaldara económicamente, harían un tándem perfecto y llevarían de nuevo a hacer grande al Super Depor. Gustavo, soy socio y accionista del Depor y no me haría ninguna gracia que Lendoiro volviera. Él fue quien nos metió en este enjambre. Si vuelve Lendoiro, que repesque a don Juan Carlos Valerón y a algunos de aquel equipo, que seguro que no le vendría nada mal. José dice, como se enfade el jeque, Mbappé va a la grada, ya les ha pasado a otros. Javier, Kylian es el hombre del futuro, Thomas Guas debería ir directamente a París a secuestrarlo. O Kylian o Joaquín, no hay otro. Nacho nos dice, en Ámsterdam los coffee shops siguen funcionando y de lo lindo, lo dice uno que vive allí. Y además, escuchamos a un oyente.
Que vive en un coffee shop.
Hey, I'm D-Duck from Nevada. My dad always listens to you. Oh yeah, es cano chip. Español, español, español.
Hombre, dice que mi padre siempre os escucha. ¿Le he entendido?
Desde Nevada, dicho.
Desde Nevada.
Desde Nevada, sí, sí. Y español, español, español.
Español, español. Debe ser un primo de Burley.
Sí, 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 sí. Oye, pues un peque, claro. Digo yo, ¿qué hace un peque bien, escuchándonos ¿no? a estas horas? Desde Nevada, para él son, pues eso, las...
Eran 7 horas menos.
Claro, siete horas menos, 7, 8 horas menos.
No, pero qué alegría este niño me ha dado esta noche.
Es tremendo. Claro, es que hay que pensar que hablamos para niños americanos.
Claro.
Hablamos para personas españolas y de muchas nacionalidades que viven aquí, pero luego hablamos para niños americanos que nos están escuchando.
Yo todo el programa de América.
Hola, peques, ¿qué tal estáis, peques? ¿Qué es? Oh. Bueno, pues nada, para los peques de América también el partidazo. Foto, ¿a qué te hace ilusión hablar para niños?
A mí me encanta.
¿Sí? ¿Mucho?
Mucho.
Mensaje importante en el partidazo. Gemma Santos y Berti.
Para los niños y para los grandes,
eso
sí,
es.
Hay que estar seguro por la vida. Y con Berti vamos a recordar a todos que tienen la mejor asistencia en carretera para el coche o la moto. Y siempre al mejor precio. Por eso nosotros en el partidazo somos muy, muy de Berti. Además, también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, lo repetimos, 3 meses gratis para ti en tu seguro de coche o moto. Entra ya y compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Los días redondos de Opel han vuelto para celebrar el fin de año. Trae cualquier cosa que ruede y te damos condiciones excepcionales en la compra de tu seminuevo Opel. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de diciembre y consigue tu vehículo seminuevo Opel al momento. Termina el año estrenando coche con los días redondos de Opel. Red de concesionarios Opel.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Joseba, está Guas, está Siro, está Mónica, Senabre y Uzquiano. Y está Miguelito, que se incorpora. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para decirnos que Bale va a Brujas, ¿viaja a Brujas Bale?
Sí, sí, está disponible, está...
No contábamos con esto, ¿eh?
Para Brujas yo no, para Mestalla sí, porque lleva dos entrenamientos con el grupo, claro. Se ha recuperado del edema en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se apunta al clásico, ¿no? Yo creo que minutos en Bélgica, a ver qué pasa en Mestalla. Y por lo demás, una convocatoria que se ha conocido hoy con dos ausencias notables. También piensa Zidane en los dos próximos compromisos ligueros y teniendo en cuenta que el Madrid ya tiene los deberes hechos en la Champions, pues se permite el lujo de dejar fuera de la convocatoria a Ramos y a Kroos, que son dos intocables. Me sorprende que en la convocatoria esté Casemiro, que ha sido titular, Juanma, en los 20 partidos oficiales que juega el Madrid esta temporada. 15 en Liga, 5 en Champions. Recordemos la situación del brasileño en la Liga, está percibido. Y no sé si el hecho de que viaje a Bélgica puede querer decir que Zidane le va a poner contra el Brujas y le va a reservar en Mestalla para que no peligre su presencia. No lo sé, es que me sorprende mucho, porque aunque sea para formar parte del banquillo, lo que decía Albelda ayer en la tertulia, ¿no? En el tertulión.
Que lo mejor, claro, es no viajar para descansar.
Ha sido titular 20 partidos.
Me cuesta imaginar que Zidane no ponga a Casemiro en Valencia, porque
a
tenga
mí
amarilla.
También.
Es que el partido es muy importante.
Por eso te digo, es que al final...
Más que el clásico.
No, hombre, más no.
Más. Sí,
¿por qué más?
No, hombre, más.
Porque si tú pierdes...
Más,
no. No, yo estoy con Tomás.
Y tanto.
Porque si tú llegas... No es lo mismo llegar a Barcelona empatado a puntos con el Barça, que entonces dices, oye, pierdes en el Camp Nou y no pasa nada, que llegar con 3 puntos abajo y que te gane el Barça, porque entonces son más 6. Entonces yo creo que es más importante
pero
el de Valencia.
Pero has hecho la operación, claro, poniendo todo en el peor de los casos.
No, pero no, es, no, que, claro, es que si caso, no vas con tu mejor equipo a Valencia, pues puedes correr el riesgo de perder. Claro.
Te la tienes que jugar.
Evidentemente.
Claro. Pero si pierdes en Valencia,
una cosa tiene que ver con la otra.
Y te juegas más en Valencia que en Barcelona.
No, para nada. Tú llegas, porque tú llegas con 3 puntos menos a Barcelona y ganas en Barcelona y empatas, claro, y encima para el Bolaveras lo tienes perfectamente encaminado. Claro.
Si pierdes en Valencia, el Barça puede ser que pierda o que gane, pero si pierdes contra el Barça seguro que gana. Entonces son los puntos que tú dejas de sumar y los que suma.
Yo creo que los considera igual a los dos y confía en que Casemiro, con su experiencia, no vea tarjeta pueda jugar, pero si la ve en Valencia, pues por lo menos ha competido en Valencia. Lo que yo no entiendo como Miguel es que juegue mañana, pero ni él ni
que
vaya.
Yo
no entiendo que viaje. Claro, es que es un partido para poner a los suplentes, a todos los suplentes, ahí sí.
Pero
sí,
ahí es donde yo también estoy mosqueado. O sea, a mí ese viaje puede significar que juegue y que prefiera darle descanso con el Valencia.
Claro, lo que tiene sentido, es que un tío que lo ha jugado todo juegue en Brujas, en Mestalla y en el Camp Nou.
No, eso sí. Vamos.
Entonces, no sé qué tendrá en mente Zidane, claro, pero te digo, si viaja a Bruselas a Brujas para sentarse en el banquillo, pues yo qué sé, para eso
tampoco
igual
es
mejor quitarle del lomo, claro, el viaje y que juegue directamente en Valencia, ¿no? Por lo demás, pues va a haber muchas novedades. Va a reaparecer, por ejemplo, Nacho, que se lesionó el 1 de octubre precisamente contra el Brujas en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, que puede jugar, ya veremos, probablemente la posición de lateral izquierdo. Recordemos el problema que tiene Zidane para Mestalla, que tiene lesionado a Marcelo y sancionado a Mendy. y Odriozola y Jovic, que no son titulares desde mediados de octubre en Mallorca, yo creo que también van a formar parte del once inicial. Creo que es el 21º futbolista de la plantilla, Jovic, que costó 60 millones de euros en cuanto a minutos se refiere. Un gol solo en Liga, y a ver si el miércoles tiene una oportunidad y consigue ver portería.
Ibrahim.
Brahim forma parte de la lista. El que no entra ni con agua caliente es Mariano. Ya puede
va
aquí
rotar.
Lo dijimos el otro día, lo de Mariano. Ya.
Lo de Mariano, nada. No, no entra en los planes de Zidane. El otro día
pero
se tuvo
¿va a salir o no va a salir?
No tiene intención.
Cornella.
No tiene intención.
¿Al español?
Sí cambia de idea, pero no
hombre,
tiene
intención. Hombre, si va al español, se le quitan al español bastantes problemas.
Sí, pero
imagino que hay una pasta por el medio y que tendrá otras ofertas.
Tiene que ir a donde sea. Pero
a donde sea. O sea, no puede ser que claro, los que jugadores quieran quedarse en el Madrid, por muy bien que estés en el Madrid, claro, si no rascas bola en todo el año. Claro, chicos, es que no puede ser.
En blanco y no puede ser con esa edad.
Yo no lo puedo entender. ¿Cómo, si luego estas cesiones, lo más probable es que te puede salir hasta bien?
Además, dinero no vas a perder. Si eso es lo que te preocupa, dinero no vas a perder.
Claro, no, pero es que es el Madrid. Es el Madrid.
No, hombre, te revalorizas. Tú vas al español, metes 10 goles, hablas al español, eres el rey.
No, escucha, y si no los metes, no te van a echar la culpa.
Muy seguro.
Claro, ya está.
Sí.
Miguelito, pues muchas gracias.
Muy bien, pues un abrazo.
Un abrazo.
Buen viaje, Miguelito.
Gracias.
Cuidado con las Brujas.
¿Vas con Lama aquí a Brujas?
El brujo.
Sí, sí.
Te sea leve.
Además, le eché menos en Vitoria, así que ¿sí? Mañana nos reencontramos.
Sí, en Vitoria estaba en Bucarest él en el sorteo de esto, es verdad.
No estaba mal ahí.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Ahora continuamos con el fútbol. Uno de los temas del día ha sido la sanción a Rusia por parte de la AMA, de la Agencia Mundial Antidopaje, de 4 años sin participar en grandes eventos deportivos internacionales. Que hay que matizar exactamente a qué se refiere la AMA. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Rusia.
Se refieren fundamentalmente a que quedan excluidos, como tú dices, de todas las competiciones mundiales durante 4 años, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, al menos no con su bandera, con su himno.
No, pero Mundial he leído que la última palabra la tiene la FIFA.
Bueno, sí, dan traslado a las federaciones mundiales, pero la mayoría van a hacer caso. No europeas, ¿eh? Cuidado que europeos va a decidir lo que quiera cada deporte, pero a nivel mundial, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, y desde luego no van a estar en ningún mundial de gran nivel de ningún deporte, porque todas se van a escribir evidentemente a la AMA, como ya ha hecho el COI, por ejemplo, de cara a los Juegos Olímpicos. Insisto, no con su bandera, no con su himno, no representando a su país, sí podrán participar deportistas individuales como neutrales, siempre que estén completamente limpios. Es decir, al día en controles antidopaje y que su nombre no aparezca entre los 298 encubiertos. Y aquí viene, Juanma, el porqué de la sanción. No es que ocultasen positivos de sus deportistas, que lo hacían, cambiando, por ejemplo, los frascos de orina. Es que cuando les cazaron y cuando la Agencia Mundial Antidopaje mandó a un par de enviados especiales a controlar todo aquello y a pedir todos los datos, directamente trucaron los ordenadores, borraron los discos duros, añadieron fechas a mano. Bueno, que lo han hecho todo completamente al revés y al final la AMA considera que es un dopaje de Estado, un dopaje instalado completamente en todo el país y que, por tanto, les tienen que poner la sanción más dura que yo conocí en el mundo del deporte.
Ignacio Romo es, lo conocen perfectamente los oyentes del Partidazo, médico, especialista en medicina deportiva, columnista, autor de varios libros y uno de los españoles que más sabe de la lucha contra el dopaje. Hola, Ignacio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente... lo que ha ocurrido hoy, la decisión de la AMA, ¿qué demuestra? Que no solo hubo dopaje de Estado, sino que después encima no hubo ni un solo paso atrás de Rusia, ni un momento de aceptar el perdón o lo que fuera.
Bueno, yo creo que más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción. Yo creo que lo que realmente ha descubierto la AMA, aparte de una gran tomadura de pelo, porque después de una sanción de 3 años a un país y a sus autoridades deportivas, se levantó la sanción con el compromiso de que Rusia iba a desvelar los datos, sobre todo de los años 2011 a 2015, iba a entregar todos los archivos que tenían en bruto. Y bueno, una vez que, como habéis comentado, que estos investigadores volvieron a Montreal con toda la información, pues se dieron cuenta de que esos archivos habían sido falseados, de que esos archivos habían sido borrados, habían sido alterados los nombres y básicamente allí no había nada de nada. Entonces, yo creo que la sanción es una sanción totalmente justa, porque es la demostración de que ha habido en Rusia dopaje organizado durante años, desde luego ha habido...
Durante, perdona, Ignacio, ¿durante qué años, sí, sobre todo?
Bueno, sobre todo aquí se está hablando de 2011 a 2015, aunque realmente el dopaje en Rusia viene de antes y yo te diría que viene de la Unión Soviética también. El dopaje de Estado de los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 80 se dijo, se escribió muchas veces que probablemente fueron de los juegos más sucios de la historia, ¿no? Con muchísimos campeones olímpicos sí. dopados. El dopaje arrancó en la Unión Soviética, el dopaje en gran parte de la Europa Oriental, sobre todo la RDA, la Alemania Oriental, bueno, con las famosas las alubias azules, el oral Turinabol, que fue el anabolizante que se cree que tomaron 10.000 deportistas en la RDA, todo aquel dopaje de la Europa Oriental, pues sigue teniendo su cristalización en la Rusia de este siglo también. Con esto no quiero decir que no haya habido dopaje en el mundo occidental, que lo ha habido también y mucho en Estados Unidos,
claro, pero
en Europa, en Canadá.
Ignacio, lo que me pregunto es, claro, que da la sensación de que todos los rusos que han participado en los últimos Juegos Olímpicos que hemos visto iban dopados. No sé si esta decisión es un poco injusta en ese sentido, o sea, que todos estaban dopados.
Sabemos que hay 298 deportistas dopados.
¿298?
Sí, sabemos que hay 298, justamente esos 298 nombres son los que quería tener la AMA y no tiene absolutamente nada de nada porque no ha conseguido...
Ignacio, de esos 298, como muchos pueden acudir con bandera blanca, bandera olímpica, a los próximos Juegos, a título individual, no recibirán sanción, como quien dice.
Probablemente no. Los que acudirán a Tokio serán los deportistas solamente en deportes individuales que hayan demostrado estar disponibles a controles de dopaje desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y a nivel internacional, es decir, que puedan demostrar que están absolutamente disponibles para controles de dopaje. Estos competirán bajo bandera olímpica, con el nombre de atletas neutrales autorizados, ANA, y bueno, podrán competir a nivel individual, no podrán competir deportes de equipo, de balonmano, etcétera, no podrán competir. Y lo que habrá que ver es lo que sucede con el fútbol, porque yo dudo mucho que Rusia sea castigada por la FIFA. Yo creo que el fútbol siempre ha sido mucho más tibio en cuestiones de dopaje.
Totalmente.
Y dudo mucho que la FIFA vaya a aceptar esto.
Sí, sí, totalmente. Por cierto, cuando un deportista compite así, por libre bajo bandera olímpica, en el medallero, ¿cómo aparece? Si consigue una medalla, ¿cómo aparece?
Aparece como un atleta neutral.
Neutral, neutral.
Sí.
Y si sube al podio, no hay himno, no hay nada. O sea, sube al
podio... No habrá himno absolutamente de ningún tipo, himno de Rusia, y habrá himno olímpico.
Por ejemplo, el atleta, ¿con qué ropa compite? No puede llevar ropa de Rusia, supongo.
No puede llevar ropa de Rusia.
Ni un escudo ni nada.
Lleva una camiseta neutral.
Camiseta neutral. ¿Ha habido algún país así recientemente sancionado de esta forma?
Sí, bueno, de hecho en los últimos mundiales de atletismo han competido algunos atletas rusos, Subenkov en vallas, y han competido sí. sin defender a Rusia.
¿Y en Juegos Olímpicos?
Y en Juegos Olímpicos, que yo recuerde, ¿no?
Okay, vale.
En el 92, los propios rusos que sí que...
En el 92 también... era el equipo unificado, pero aquello fue más por el asunto del fin de la Unión Soviética.
Tema político, sí, más tema político que tema de sanción. ¿No?
Oye, me equipo unificado.
Ignacio, me tiene fascinada la historia de Grigori Rodchenkov.
Sí, bueno...
Es que este, por lo que yo he leído, acláraroslo, pero este es el que suministraba a los deportistas de las sustancias, el que las inventaba incluso, y luego estaba metido en todos los comités antidopaje de Rusia.
Sí, señor. Hay un documental fantástico que se llama Ícaro.
Ícaro, sí. Creo que está en Netflix, ¿no?
Sí, recomiendo.
Buenísimo, recomiendo que lo vea todo el mundo.
Es sí. muy, muy bueno. Y ese documental, ya una vez que Rodchenkov está en Estados Unidos, ya una vez que ha huido a Estados Unidos y se convierte en el que denuncia, bueno, denuncia todo lo que él hizo también, ¿no? Ahí hay un cambio de opinión, digamos. Es lo que llaman los británicos o los anglosajones un whistleblower, el que digamos toca el silbato y denuncia algo que ha sucedido. Él colaboró y dirigió el laboratorio de Moscú durante toda la época esta corrupta, pero llega un momento en el que, bueno, cambia de opinión, o se da cuenta o decide denunciarlo todo. Y bueno, ahí denuncia fundamentalmente que cuando veían un positivo, lo que hacían era llamar al Ministerio de Deportes, y el ministro de Deportes decidía si se les salvaba, que era como llamaban, salvar o cuarentena. Si era salvar, le salvaban y borraban el positivo, y si era cuarentena, continuaban con el proceso de sanción.
Además de este nombre, Juanma... Digo, sí, sí. Además de este nombre, el que hay que nombrar es el de Yulia Stepanova, que esta sí que se mojó, que esta sí que ha visto amenazada su vida y demás, sí, que es una atleta rusa que directamente se llevó las pruebas y fue la primera en denunciar, en diciembre de 2014, que dijo que había muchos atletas rusos a los que estaban tapando sus positivos, tuvo que huir del país y hoy en día sigue amenazada y perseguida.
Sí.
Ignacio, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Iremos
gracias
hablando.
A vosotros.
Un abrazo, venga, hasta luego. Pájaro, Ángel David Rodríguez, el hombre más rápido de España. Muy buenas.
Hola, chicos, buenas noches.
¿Todavía sigue siendo el más rápido de España?
Sí. Bueno, ahí no, está brutito ahora que está como un avión.
Un tal Hortelano.
Ah, vale. Bueno, para mí eres el más rápido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Juanma.
Eres el más rápido. Siempre lo serás, además, ¿eh? Os quiero decir, pero incluso por encima de Bolt. O sea, yo soy del pájaro a muerte y punto final. Una cosa, ¿tú cuando competías con los rusos?
Siempre se han oído las leyendas, a ver.
Si no he hecho la pregunta. Yo te he dicho, ¿tú cuando competías con los rusos? Sí,
Siempre ha habido leyendas, a ver, sobre todo en el atletismo, los entrenadores que compitieron toda la época de la Guerra Fría, vamos a decir, siempre contaban que los rusos hacían cosas muy raras y que iban bastante, bastante pasados. Gente que estuvo, como el anterior director técnico de la Federación, Ramón Ortiz, en los Juegos Olímpicos de Moscú, dijo que ahí vio cosas, no solo de dopaje, sino también de trampa, de decir, bueno, ellos quieren ganar y les vale cualquier cosa, directamente. O sea, en mi época, pues sí, he tenido algún rival que, bueno, ya lo ha dejado porque yo ya tengo muchos años y siempre tienes la duda de... ¿Y este también sería de estos? A ver, he competido con gente que no me llamaba mucho la atención de hacer cosas, vamos a decir, extrañas o unos resultados increíbles, pero había otros atletas que sí. O sea, yo recuerdo un campeón del mundo de 60 metros y... subcampeón de Europa de 100, André Jeppesen, que corrió 3 años y desapareció. Igual es de estos que se metieron en cuarentena, que decía Ignacio.
¿Estás contento? En un día como hoy supongo que estarás contento, ¿no? Se ha dado un paso en la limpieza...
Estoy contento, pero estoy triste. A ver, estoy contento porque se decide atacar al problema, que no son los deportistas, en el caso de Rusia, que sí son los deportistas los que lo hacen, pero que el problema es político. Han salido ya unas declaraciones de Putin diciendo que es un ataque político. Claro que es un ataque político, porque es un doping de Estado, es política de Estado. Y la sanción no es solo a participar en eventos internacionales, sino también se sanciona a que todas las, vamos a decir, cargos políticos rusos en órganos deportivos internacionales también se les suspende, se les prohíbe o no se les... Se recomienda a las federaciones que no otorguen campeonatos mundiales a Rusia. Y bueno, es un poco la historia que siempre hemos vivido la gente del atletismo. El atletismo fue el primer deporte que cortó por lo sano y decidió suspenderles como país para participar en campeonatos internacionales. Y esto viene todo y porque yo lo viví en el Campeonato del Mundo en 2013 y ahí se veían cosas muy raras. Tenían un equipo de atletismo que empezaron a cambiar nombres la última semana. En determinadas pruebas, los 2 o 3 mejores de una prueba no compitieron, pero de repente gente que estaba desaparecida llegó y unos resultados espectaculares. Y bueno, claro, luego con el tiempo de aquellas medallistas, la mayoría están ahora mismo con sanción. Y yo todavía estoy esperando que de ese mundial salga más gente.
Vale. Pájaro, un abrazo, gracias, buenas noches.
Vale, cuídate.
Adiós, hasta luego. Tema interesante, ¿eh?
Sí, profundo, sí.
Nos parece normal que en el fútbol... la selección rusa compita normalmente.
No.
Es que, claro, parece que lo damos por bueno, ¿no? Esto no afecta al fútbol, ¿por qué?
Que el fútbol hace lo que le da la gana.
Exacto. Ya, pero deberíamos...
Pero, eso, pero es una cosa, vamos a ver, estos tíos han creído que esto era lo que había antes del telón de acero, que hacían, vamos, barbaridades absolutas, hay miles de reportajes, recuerdo unos de la Alemania Democrática extraordinarios, ese era un dopaje de Estado, lo sabe todo el mundo, y ellos han creído que están en lo mismo, los han pillado para adentro, ahora o es todo, o es una coña, claro, ahora, claro. Que el fútbol era lo que querrá, eso tenga la menor duda, pues estos han creído que están en el 1950.
¿Os acordáis de lo que hemos escuchado de Maradona, no? Al principio del programa.
Convencido que en el segundo tiempo lo daban vuelta. Por eso yo me prendí una mano. Estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan de verdad. Nosotros no vinimos de verano a conocer la plata. Vinimos a conocer a Estancia Chica y a trabajar y nada más.
Y la emoción tiene que ver con eso, con que lograron darlo vuelta y ganar.
Sí. Y que rompimos el maledicio de esta hija de puta de cancha.
Estaba narrando el partido para TNT Fabián Godoy, nuestro hombre en Argentina. Fabián.
Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Estamos un poco preocupados viendo esto y escuchando a Maradona así, ¿eh?
Bueno, todo es muy histriónico y siempre muy border, ¿no? Alrededor de Diego. El contexto de lo que acabamos de escuchar es dos muy puntuales. Uno, que Gimnasia llevaba 8 meses sin ganar en su estadio,
¿sí?
De los cuales 8 partidos le pertenecen al ciclo de Maradona. Por eso él insulta a la cancha, porque la localía es muy importante para aquellos equipos que pretenden sumar puntos para permanecer en primera división, como es el caso de su equipo. Después, porque le ganó un rival directo que pelea por lo mismo, si bien jugó con un equipo alternativo, el equipo de Santiago del Estero, que juega su primera experiencia en la Superliga Argentina, a Gimnasia todo le cuesta el doble. Y después, porque hay un contexto muy puntual en el club que tiene que ver con un acto eleccionario y el presidente que actualmente conduce al equipo o al club no se iba a presentar a las elecciones, y Maradona dejó muy muy clarito públicamente que si esto no ocurría, él se iba a ir. De hecho, hubo 2 días hace 15 o 2 semanas, 2 días en los que igual Maradona no se presentó a los entrenamientos, en clara protesta a que este señor se presente. Finalmente se presenta en las elecciones y da la sensación que Diego va a mantenerse en el cargo. Por eso la emoción del final, por eso la sensibilidad, además la está viviendo esta experiencia con una especial sensibilidad, sí, recibe homenajes en todas las canchas que les toca ir, y por supuesto ayer no fue la excepción, a pesar de haber jugado en casa, ¿no?
Pero lo que pasa que no sé, si le pasa esto por ganar después de 8 derrotas y tal, el día que realmente tenga una emoción más grande, ¿cómo va a reaccionar Maradona? Es que tenemos miedo a lo que pase con Maradona. Oye, ¿la imagen esa cayéndose en la banda es de ayer también? ¿Eso le pasó ayer?
Claro, ayer su equipo pateó 17 veces al arco,
¿sí?
Convirtió 2 goles, sufrió mucho para encontrar el primero, y en una de las acciones donde uno de sus mediocampistas quedó mano a mano con el arquero, la tiró afuera. En lugar de convertir el gol, erró.
Sí.
Y ahí fue que Diego... se tomó la cabeza y perdió el equilibrio
y cayó.
Yo igualmente te digo algo, Juanma, a mí me da la sensación que Diego está mucho mejor de lo que lo vimos al comienzo de su trabajo como entrenador, desde el punto de vista de la salud, que es algo que nos preocupa a todos nosotros por encima de lo que pueda entregar como entrenador de un equipo de fútbol.
Bueno, eso es importante, claro. Lo que pasa es que emocionalmente sí se le ve a flor de piel todo, que lo tiene todo a flor de piel. Debe estar con cualquier tipo de tratamiento, a lo mejor, o lo que sea, que le tiene pues muy, no sé, muy sensible, ¿no?
Está muy sensible porque además hay... A ver, por ejemplo, ayer apareció en el estadio de Gimnasia Mauricio Pochettino, compañero de Diego en Newell's Old Boys de Rosario. Es más, concentraban juntos. Pochettino llegó... Por supuesto, lo primero que hizo es ir al vestuario, se sacó una foto, se saludó con Maradona y le pidió a Maradona que le firmara una camiseta de Gimnasia. Esa es una demostración puntual, y estamos hablando de un personaje que hace 8 meses entrenaba un equipo que jugó una final de Champions, de lo que le pasa a Maradona cada vez que va a jugar un partido, o de visitante o de local. Cuando va a un estadio de visitante, la dirigencia del club que lo recibe le prepara un homenaje. Y cuando juega en casa, el club que lo visita le prepara un homenaje. Es decir, vive en un homenaje constante.
Tremendo.
Rodeado de una emoción muy especial que también lo toma en un momento muy especial de su vida. Igualmente, yo lo noto mejor y su equipo está jugando mejor. Esperemos a ver cómo termina esta experiencia. La idea es que se mantenga en el cargo y que pueda preparar pretemporada, porque ahora aquí ha frenado la Superliga, y encarar la segunda parte del torneo el año próximo.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un placer, saludos.
Hasta
para
luego.
Todos, chao.
Me gusta eso, viven un homenaje permanente.
Es verdad, es verdad.
Está bien, ¿eh, Senabre?
Eso explica muchas cosas.
Claro.
Que están pensando. Estaba pensando yo qué pasará cuando Messi se retire, que lógicamente es otra vida.
Eso,
otra...
No, pero es otra cosa.
Pero que... el homenaje constante será haga lo que haga, o sea, aunque se dedique
en
a...
En Argentina no tanto.
A jugar a
si
canicas.
Gana, ¿no? Si se queda aquí, sí.
Si gana algo. Sí.
Es un magnífico guitarreo.
Bueno, eso sí, sobre todo sí.
El guitarreo es, Joseba, es un guitarreo magnífico. Ahora, con este es una cosa sobrenatural.
Es que es Dios. O sea.
Es que es una cosa, claro, que es tremenda.
Es, voy a decir una cosa, ¿eh?
El que lo ha vivido...
Es un milagro que esté vivo.
Que esté vivo, pues, ya te lo digo yo.
Lo digo en serio, sé que es una barbaridad, sí, a lo mejor, sí, que puede ser, pero con todo lo que le ha pasado en la vida y con lo que este hombre supone las 24 horas del día, los excesos, no sé qué, es un milagro.
Te lo he dicho yo antes, cualquier día nos levantamos y...
Un milagro. Bueno, eso no pasa a cualquiera, ¿eh? Cualquier día... También te digo otra cosa, esta gente muchas veces nos entierra a todos. Yo hay gente que digo, pero bueno... Gente que ves tú y dices, pero este tío que no se ha cuidado nunca, lleva 20 años muriéndose y está, oye, y ahí está.
Mira los Rolling Stones.
No, oye, no me los toques esos, ¿eh?
No, digo, pero para mí, igual que para ti, por eso sí. Te he nombrado los
Richards,
Rolling Stones.
Es
fíjate
otro,
los Richards, que han tenido
otro rey de los excesos.
Nos van a enterrar a todos.
Sí, sí, es verdad, sí. Claro. Señoras, señores, la gacheta de los Sport Italia, Ibrahimovic ya ha elegido. Se va a ir al Milan. Qué barbaridad dice.
No, es que el Milan que yo recuerdo que era una cosa extraordinaria cuando los holandeses y Saki y tal, es que lo ficha todos con 40 años para arriba. Si hacéis la lista de brasileños en las acaballas más absolutas que han llegado para
Ronaldinho,
allá. Así están.
Rivaldo.
Buah, madre mía de mi vida.
Pero Ronaldo, tal y como está Nazario. El Milan ahora, no le sobra para nada Ibrahimovic, ¿eh?
Ojo, por Dios.
No.
Por muy mayor que esté, le hemos visto marcar buenos goles.
Pero una banda de inútiles que claro que...
¿Cómo fue lo que dijo cuando se fue de Los Ángeles? Ahora...
Te podéis seguir viendo béisbol, ¿eh?
Sí, se va Ibrahimovic, ahora podéis seguir viendo béisbol.
Falta Maradona en el banquillo.
Sí, sí. Sería tremendo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope, Alberto Araúz.
Dice Carlos, ¿qué tal, cracks? 9 años oyendo el partidazo desde Ámsterdam, Pamplonica, por supuesto.
Pero
que
si
hay
el partidazo solo tiene 3 años.
O el antiguo partido de las 12, supongo que se referirá.
Oye, no reniegues, ¿eh?
No reniego, no.
Que tú llegaste tarde.
Gran programa.
Por supuesto que hay coffee shops, aquí no ha cambiado nada. Juanma, la bici es lo más grande del mundo después de Emilio Pérez de Rozas en modo ausente, tal día como ayer. Sí. Enhorabuena por el programa y estáis invitadísimos a Ámsterdam. Raúl dice, ¿no podría poner Florentino en su lista a Lautaro? Creo que va a ser un Kun Agüero en potencia. Jesús, el Barça y el Madrid no tienen ningún derecho a quejarse de los árbitros porque de siempre son los más favorecidos. Eso es así. Y nos dice un oyente, señores, muy buen programa, se escucho todas las noches, si no, no me puedo dormir. Resido en Mallorca, pero os mando un saludo desde Senegal. Vaya donde vaya, siempre partidazo de COPE. Y además, el oyente.
Volviendo de trabajar y en Portugal, menos mal que tengo el partidazo para escucharos todos los días. Un abrazo, sois los mejores, campeones.
Qué maravilla, ¿eh? Recibir el cariño de la gente.
Del mundo entero, ¿eh?
Vives en un homenaje constante, Juan.
Sí, no, yo creo que sobre todo en Twitter. En Twitter vivo en un homenaje desde que me levanto. Menos mal que ya no leo nada, pero ¿ves? No tengo ese problema porque la gente dice, oye, que no se te suba, ¿eh? Y digo yo, que no se me suba. Llevo 15 años recibiendo palos a diario. Se me va a subir, vamos, esto es.
Pero además ten en cuenta una cosa, que el refranero, que es sabio, siempre dice que todo lo que sube baja.
Eso es verdad.
Quisir.
Pero esperemos que sea dentro de 25 años.
Y a veces...
te voy a decir una cosa. Firmo menos que ellos. 24.
Juanma, vale. Los palos te hacen fuerte.
Efectivamente. Sí. Muy fuerte.
Calla, Marchante.
Cállame la boca, Marchante. Vamos a ir a... Oye. Mira, Marchante, vamos a ir a Arabia Saudí ahora. Te voy a contar lo que...
¡Hombre!
¡Hombre! Va, mira, ya veré.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela.
La abuela Emilia, que es como la llamábamos todos, era simpática.
Abren alegre. La puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Mi hermano Manu es autista. Desde que era un niño siempre me he preocupado por él. Porque tuviera amigos, saliera...
Lo pasaba muy mal el pobre.
Que lo digas.
Hasta que un día ya le dije, Javi, no te preocupes, que voy a tener un montón de amigos.
Y vaya si los tiene. Ahora es gamer profesional. Un crack.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Manu sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. ¿Y tú? Entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
Carlos Miquel, el Dakar arranca en Arabia Saudí el día 5 de enero.
El 5 de enero. El 5 al 17 de enero, 12 etapas.
Queda terminantemente prohibido todo contenido pornográfico o erótico del tipo que sea. Prohibición de la importación y consumo de alcohol y carne de cerdo. Sí. Actos que podrían ser objeto de un proceso judicial. Por supuesto, el consumo de drogas. Se ruega tanto a hombres como a mujeres vestir con recato en público, evitando ropa ajustada o con palabras o imágenes vulgares. Las mujeres deberán llevar los hombros y las rodillas tapados en público.
Sí.
No es obligatorio el uso de la abaya, que es un manto similar a una bata larga, o el hijab, que es el pañuelo que cubre la cabeza.
El pañuelo en la cabeza, sí. Eso antes era obligatorio en Arabia Saudí.
Y los tatuajes se toleran, pero no deben mostrar imágenes o frases explícitas, los tatuajes.
Eso es, sí. Esos son todos los
consejos. Muestras de afecto en público, no muchas.
Para mí es lo que más me sorprende, que no es aconsejable darse la mano en público.
¿Y las parejas pueden dormir juntas?
Y las parejas pueden dormir juntas desde el mes de octubre. Porque si no, para ir a un hotel y registrarse tienen que acreditar que están casados. Antes tenía que ser eso.
O sea, tienes que viajar con la partida de...
Tenía, sí. Que,
partida con de la partida de cimiento, no.
Con el libro de familia, ¿no?
El libro de familia y... es que es mi señora. No, pues ahora no, ahora ya... O mi señor.
Pero ahí no viene foto en el libro de familia, puedes decir.
Bueno, ya, bueno, sí, esto... En fin, eso tendrá, sí, claro, mil lagunas. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues es un... es un país bastante extremo en muchas cosas. Y te traigo a una piloto.
Espera, Sara. Espera, sí. Voy a decir a Mónica Marchante. Vale. Mónica.
Sí.
Dime, Juanma. No le voy a dar la mano a Maldini, no te preocupes.
No, que ten cuidado, que eso, que no salgas de la mano con Maldini del campo, no. O no se te ocurra ir al palco, ir al palco con los hombritos ahí descubiertos, que cuando hace calor te gusta mucho. No,
bueno, pero cuando...
Y las rodillitas tapadas, ¿eh?
Las rodillitas tapadas. Pero bueno, oye, cuando entras en una iglesia en Italia, por ejemplo, sin ir más lejos, también tienes que llevar los hombros tapados.
Bueno, ¿eh? Hombre, pero es una iglesia, no sí, un estadio
es
de fútbol.
Iglesia.
Claro. Bueno. ¿Qué me decías, Carlos Miguel?
Pues no, que te traigo al programa a Sara García, que es, no sé si te acuerdas el año pasado que nos emocionó a todos cuando intentaba levantar su moto sí, para seguir en sí, el Dakar. Sí. Pues es un pedazo de piloto ingeniera zamorano, es entre otras cosas campeona del mundo de bajas, es su segundo Dakar, va a ir con una Yamaha y va a ir con su pareja, con Javier Vega, que también bueno. Es piloto, van a estar compitiendo en la misma categoría y es la categoría más dura del Dakar. Ellos mismos son su propia asistencia. Lo único que tienen es una maleta en la que tienen las fotos de la familia y unas herramientas. Y se las va llevando la organización de un bivac a otro bivac. Y la campaña, fin, Dakar puro.
Hola, Sara, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Sangre zamorana, o sea, eres zamorana. Yo soy medio zamorano, mi padre es zamorano.
Es que todo lo bueno se junta, ¿eh?
Hombre. ¿De qué zona de Zamora eres?
De Zamora.
Ah, Zamora.
Alcalá vale. También, ¿eh?
Alcalá también tiene sangre zamorana. Y nuestro director.
Julián Velasco.
Julián Velasco, nuestro director, sí. ¿Has leído las normas del Dakar?
Sí, ya me las he estudiado, por lo que pueda pasar. No me gustaría acabar en la cárcel allí.
No.
tiene muy buena pinta.
No, hablando en serio, ¿te preocupa un poco todo esto que has leído?
Bueno, me preocupa hasta cierto punto. Yo creo que, a ver, es el primer año que se va a disputar allí el Dakar y para todos es una prueba nueva, como si dijésemos, pero yo creo que la ASO va a hacer un buen trabajo y dentro del bivac pues será como en Sudamérica o como en cualquier otro país europeo, ¿no? Al final cada bivac es como una ciudad. Y bueno, yo creo que se van a seguir respetando nuestras normas, ¿no?
Normas internacionales, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que es una sociedad muy restrictiva, sobre todo con el tema de la mujer, pero bueno, yo creo que estando en carrera y, como te digo, luego dentro del bivac no va a haber ningún problema.
De lo que has leído, ¿qué es lo que más te... ¿te inquieta, te molesta, te fastidia?
Bueno, pues al final las muestras de afecto en público...
Claro, es que tú vas con... tú eres carne de cañón, vas con el novio.
Claro.
Aparte, yo, bueno, soy una persona que me considero cariñosa. O sea, joder. Estoy dando abrazos y besos por ahí a
pues
todo el mundo.
Pues olvídate.
No, a mí no me doy los besos allí en el campamento.
Tienes que empezar esta Navidad a desengancharte de los abrazos y los besos. O sea, cuando... Sí, tienes que saludar...
Pues mala época.
Claro, es que está todo el mundo con exaltación de la amistad y tal, y felicitando las fiestas. Tiene que ser de lejos.
Sí, vamos a tener que entrenar para ello.
Tremendo, sí.
Tú también tienes tatuajes. Hay otra de las normas que dice que los tatuajes no sean ofensivos. ¿Por ahí también vas a tener que taparlos o realmente pasas un poco del tema?
Bueno, no, la verdad que a mí no me va a hacer mucha falta porque voy a ir prácticamente 24 horas vestida de moto, o sea que no voy a tener problema para ello.
¿Pero qué es un tatuaje ofensivo?
Ya, claro.
¿Tatuaje ofensivo? Pues, qué sé yo.
No sé.
Un insulto.
O sea, o algo que tenga que ver con la religión, por ejemplo.
Sí.
A ver, es que yo creo que lo que preocupa más a los participantes...
La cara de Obama, a lo mejor...
Sí, da igual, al final si para ellos es ofensivo enseñar un hombro, pues yo creo que cualquier tipo de tatuaje va a ser ofensivo.
Claro.
No, si es más los días previos, yo creo, sobre todo. Una vez estás en el campamento...
No, ya una vez ahí dentro...
La jornada de caso, claro, pero...
Pero si sales a dar un paseo y, claro, de repente estás allí y encima hace calor, dices tú, joder, pues estoy con mi novio,
claro.
me tomo algo... Bueno, no puedes tomar cerdo, ya lo sabes, no puedo, ni alcohol, ni una cerveza...
Ni cervezas.
Nada.
Vamos a hacer acopio estas navidades, no hay problema.
Oye, y una cosa que me ha sorprendido, hay redes sociales, pero no se puede hacer llamadas de WhatsApp.
No.
¿Por qué?
No, está todo capado, todo lo que ellos no pueden vigilar, como si dijésemos, pues lo tienen capado. Tienes que hacer todas las llamadas y, bueno, todos tus
a través
visitas
de, sí,
a redes
claro.
sociales, pues...
A través de sus líneas telefónicas para que ellos estén ahí escuchando a ver qué se dice.
Es.
Hombre, claro.
No.
Vale, vale. Sara, pues estamos en contacto. A ver qué tal va
puede
este
ser,
año.
Puede hacer historia. Sería la primera europea que acaba el Dakar en esta categoría tan difícil. Insisto que ella se arregla
pues,
todo.
Tremendo, tremendo.
O sea, que tiene unas narices aquí, mi prima, que no veas.
Un beso, Sara. Un beso, Sara.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias. Hasta luego, Carlos Miquel.
Adiós. Por cierto, hoy está entrenando en el preparando el Dakar, Fernando Alonso, y hoy se le ha roto la suspensión delantera en,
vaya,
agujero, en una duna. Está grabado en vídeo por su amigo Jesús Calleja, que le va siguiendo a todas partes.
Vale, perfecto. Hasta luego, Carlos Miquel.
Adiós.
Guas, Siro, Mónica, Senabre, Uzquiano, hoy vais a cobrar media dieta, ¿eh? Porque ha sido un programa
sí.
relativamente fácil para vosotros.
Sí. Estamos hasta más tarde.
Pero hemos
estaba Fouto muy preocupado.
De calidad.
Estaba Fouto muy preocupado.
Bueno, está, yo me voy.
Está todavía voy, respondiéndole a Iturralde y está aquí.
Sí, por eso. Sí. Fouto, que está
está con Iturralde. ¿Qué te ha pasado
de
con
todas maneras, yo muy tranquilo.
No hablas de vida privada.
¿No hablas de tu vida privada?
Pero entonces,
¿qué no está lama, de veras con
¿qué ha habido? ¿Twitter bronca o qué?
Sí, con Iturralde.
¿De Fouto?
¿En
serio?
No sé qué es eso.
¿Te has pegado con Iturralde?
Lama que ha dicho.
No sé.
¿Lama? No me acuerdo. La verdad, pero algo ha dicho por la tarde, ¿no?
Sí, Lama dice cosas sin sentido. Pero
sí, algo. Lama ha dicho: Fouto, baja a las 8:30 que te voy a dar paso con la noticia que ha dado Iturralde. Sí, sí, una cosa así, ha dicho Lama.
Pero bueno, que nadie se preocupe.
Vale.
Todos estamos en casita, pero si tocan la puerta.
Se abre.
Salimos.
Claro. Yo estoy en mi casita tranquilo, pero claro, si tocan la puerta.
Claro.
El rejonazo se lo lleva.
A mí no me metas en líos, sales
no,
tú.
No,
¿eh?
a ti no.
Yo me quedo aquí agazapado, vamos.
¿Pero qué ha pasado? ¿Te ha tocado las pelotas y Iturralde o qué ha pasado?
No, nada, ya está. Ah, vale. Ya está. Sí, es un tema que no tiene... es humo.
Pero si estaba en marca.com como quinta noticia.
Bueno, pues ya está.
Está entre lo más visto, ha sido trending topic por la tarde.
Pues muy bien, pues ya está. Muy bien.
Pero que asumas la capacidad claro. que tienes de generar
interés.
No,
es que yo no he hablado de nadie. O sea, ese alguien ha venido a mí. Es que yo no he hablado de nadie porque no hablo ni de él ni de nadie. O sea, yo hago mi trabajo. Entonces, si vienen a mí... es cuando suelto el rejonazo. Claro,
suelta rejonazos.
Efectivamente, claro, no me voy a quedar callado.
Claro.
Y he tardado una hora en responderle porque estaba volando de Jerez a Madrid, si no lo hubiera respondido antes.
Pero ha respondido educadamente.
Eso, ¿eh?
¿Educadamente le ha respondido?
Por supuesto, mucho. Yo siempre educadamente.
Entonces, mucho, muy correcto.
No doy puntada sin hilo.
Vale.
Muy correcto.
¿Queréis saber?
No, muy bonito, de momento nada más. Mañana vale. A ver si podemos hablar con Iturralde.
Pues nada.
Sí, sería muy interesante. Lo que yo que sí quiero decir es que me voy a dormir muy tranquilo después de la sentencia del caso Levante-Zaragoza.
Ah, no hemos hablado de ella, no sé.
Y bueno, pues nada, hasta la próxima nos veremos.
Muy bien. Gracias a todos. Joseba, quédate.
Me quedo.
Adiós, guapo, adiós.
Hasta
Kilómetro 42, sigue, como decíamos, Joseba Larrañaga, y ya está aquí, ¿verdad? Ya está Chema Martínez.
Está aquí, entero además, ¿eh? Está enterito.
¿Enterito?
Enterito, sí.
Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma. Bueno, lo enterito es un decir, porque me estoy mudando como las serpientes. Se me ha caído toda la piel a cacho, o sea,
tremendo.
Te lo prometo, o sea, ha sido una cosa, fíjate que tenemos que llevar crema solar, que es uno de los materiales obligatorios. Yo me he estado echando crema durante todo el día, incluso llevaba una chaqueta para que esos rayos UVA no me molestasen tanto, o sea, para proteger mi piel,
sí.
Y ha sido llegar aquí a España y se me ha caído absolutamente todo la piel, las orejas, con quemaduras importantes y fíjate, la piel muy reseca, y ha sido uno de los efectos secundarios de esta Half Marathon de Sables, que realmente me he ido súper contento, aunque me he llevado la palmera de chocolate, voy a decir la medalla de chocolate, que se ha convertido en palmera cuando llego a casa, y experiencia increíble, chicos. No sé si realmente recomendaros una experiencia así, porque
no.
Hay que estar entrenado.
No, sí, para ir a verlo, sí.
Sí, bueno, pero tampoco verlo tiene mucho sentido, porque casi no tiene sitio, porque estás en medio de la nada, en medio del desierto, estás a entre 30 y 40 grados al sol, no es cómodo, duermes en el suelo, no te duchas, y bueno, teníamos el océano cerca, por lo cual sí que nos hemos podido asear un poquito, pero ha sido una experiencia muy dura, pero lo cierto es que a nivel personal ha sido gratificante porque me he encontrado bastante bien y bueno, al final un cuarto puesto a 1.30 del podium y mira, uno de los 500 y pico que ha corrido está a un buen nivel y a pesar de la mochila, de todo lo que tiene, todo lo que requiere la aventura, he venido muy, muy contento y bueno, con muchísimas ganas, o sea, vengo con las pilas cargadas y con ganas otra vez tendrá. Fíjate, sigo estando un poquito loco, pero me encanta mi locura, ¿qué voy a contar?
De todas formas, que te cuente, Chema,
fíjate, avanza mucho la tecnología, avanzan mucho todos los adelantos que se producen a nivel alimenticio y a nivel tecnológico, pero la fórmula que le tienen preparada en casa cuando vuelve de un viaje para recuperar, ¿cuál es, Chema?
¿Cómo es, Chema? Pues una buena tortilla de patata, no del todo hecha, que todavía quede un poquito de huevo por ahí,
claro.
y con esa tortilla obra milagros y me recupero y me encanta. Es una manera de, después de estar una semana comiendo alimento liofilizado, llego a casa y Nuria, cuando me ve así un poquito de bajón, un poquito con cara fatigado, y ya que me ha estado viendo cómo mudaba mi piel, me ha hecho una tortilla que, vamos, me ha sentado, así estoy con la energía que me subo por las paredes. Y por cierto, bueno, no os he contado lo que nos pasó. El último día, en medio de esta playa de Barlovento donde he estado, ahí en el desierto de Ica, un seísmo ha habido, o sea, de grado 4. O sea, nos salimos todos de la tienda por la noche como que había pasado, un temblor de tierra increíble, y todos estábamos preocupados por el efecto tsunami, a ver si, bueno, estamos al lado del mar, y bueno, ha tenido la aventura de todo. O sea, que entre el susto del tsunami, los 110 kilómetros, el calor, la mudanza de piel, estoy aquí en casa y digo, bienvenido a casa, que para que me queje de lo que tengo aquí, estoy maravillosamente bien y a disfrutar de mi día a día normalmente después de un terremoto, madre mía. ¿Quién me lo iba a decir?
Tenemos un gran protagonista hoy.
Sí, sí, una persona a la que conocemos desde hace muchos años, que es Miguel Ángel Castro, que, por cierto, le vamos a felicitar porque hace una hora ha cumplido 51 años. Desde las 12 de la noche está de cumpleaños.
Pues espera, lo primero, ¡felicidades, Miguel Ángel!
Muchas gracias, amigo.
¿Qué tal, hombre? Miguel Ángel, 51 años ya, es guardia civil en Tenerife. En el año 91 sufrió un accidente que le provocó una minusvalía en el hombro. Se propuso batir récords y fíjate si los ha batido. Tiene 15 récords mundiales, 15 récords Guinness en bici estática, la bici del spinning, la que usamos tantas veces. Bueno, pues por ejemplo, tiene el récord mundial de 1 minuto, 3 kilómetros, 60 metros. El récord mundial de 1 hora, 109 kilómetros en 1 hora. ¿Y esta semana qué ha hecho? Bueno, pues quería superar los 5.000 kilómetros en 1 semana. Se subió a la bici el 30 de noviembre y llegó a esos 5.000 kilómetros el viernes a las 12:30, aunque no paró de pedalear porque siguió algún tiempo más. O sea, 5.000 kilómetros en 1 semana.
Miguel Ángel, te voy a hacer la primera... Mira, te voy a decir una cosa.
Yo estoy procesando todo, madre
mía.
No,
vamos a ver, Miguel Ángel.
Dígame.
¿Cómo debes de tener el culo, tío? O sea, duro, pero duro, ¿eh?
Ensangrentado.
Y también como la piel de Chema, mudándolo.
Porque, vamos, o sea, es que tanto tiempo he sentado encima de la... Pero, por favor, pero qué locura es esa, de verdad. Ya ni sientes ni padeces.
La verdad que es una locura. Es una locura, pero una locura sana. Sana, porque llevo 2 años preparando dicho récord, llevaba 2 años preparando el récord y nada, al final salió bien. Podía salir bien, salir mal, porque es una distancia que nunca se entrena. Y claro, es un riesgo añadido, pero bueno, estaba un poco seguro, un poco bastante de que se podía conseguir.
Y comiendo y todas estas cosas, son 5.000 kilómetros, Miguel Ángel, que es una auténtica barbaridad, que mucha gente cuando prepara, estamos hablando de que prepara un objetivo como un Ironman, en toda su preparación hablan de 3.000, 5.000 kilómetros, cómo llevan de kilómetros en el año, pero tú en una semana, que es una auténtica locura, y cómo hacías, o para dormir, para comer, para ir al baño y todas esas cosas, ¿cómo lo hacías?
Normalmente durante la semana comía sobre la bicicleta. Y luego los temas de los descansos los tenía pactados, no los tenía marcados. Cada hora descansaba 5 minutos y eran tiempos acumulativos. Y luego tenía unas paradas de seguridad que son obligadas, ¿no? El Guinness World Record no deja que estén más de 24 horas sin dormir, sin descansar. No deja que el deportista se exponga al riesgo de cualquier enfermedad o cualquier achuchón que te pueda dar y ponga en riesgo tu vida, ¿no?
Oye, ¿dónde tenías puesto la bicicleta? ¿En un gimnasio, en tu casa? ¿Dónde estaba la bicicleta?
No, en el náutico del Puertito de Güímar. Puertito de Güímar es una zona de costa.
¿Sí?
En Tenerife.
¿La bicicleta era de spinning o era una bicicleta de carretera sobre un rodillo?
No, de spinning. Vale. Solo hay un precedente que se haya realizado. Y fue con una bicicleta de carretera sobre un rodillo.
Vale. Una cosa, ¿te pones música? ¿Ves una película? ¿Ves un vídeo? ¿Ves un simulador virtual de estos que hay ahora? ¿O qué haces?
Nada, escuchar música y hablar con la gente. Tuve la suerte de que tuve bastante visitas de gente conocida. ¿Sí? La prensa estaba continuamente, pues, grabando. Estuve bastante entretenido. No me dio tiempo ni... Si me llegan a poner una tele, no hubiese tenido tiempo de verla.
¿Y las comidas? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de comidas hacías? ¿Si era a nivel de geles o barritas? ¿O hacías una comida cuando parabas en condiciones? O sea, ¿qué tipo de alimentación podías llevar? ¿Cómo era un poquito tu hidratación? Y si tenías ganas de ir al baño, ¿qué hacías? ¿Te levantabas de la bicicleta normal e ibas? ¿O cómo lo hacías?
Sí. Porque,
aunque en bici puedes ir y mear en marcha, pero ahí no creo que en el spinning te le tiras en marcha.
No, ahí el viento no te lo echa para atrás, ¿no?
Ahí me meo todo yo.
Claro, ¿no? Claro.
No, aquí, normalmente, mira, por la mañana me solía tomar un batido de proteínas con hidratos de carbono y nuestro producto estrella de la tierra, ¿no?, de Canarias, el gofio, que tiene mucho carbohidrato, ¿no?, que es la mezcla de nueces cereales. Eso me lo tomaba por la mañana a primera hora. Luego, a media mañana, normalmente me comía medio bocadillo de queso blanco y me tomaba un zumo de naranja. Todo esto siempre acompañado de agua, ¿no? Cada vez que me daba sed, bebía agua o sales, dependiendo el desgaste que fuese teniendo y la demanda que mi cuerpo me pedía. Luego, al mediodía, comía puré de verdura y arroz y pechuga o atún y espagueti, eso. Y luego ya por la tarde-noche, como ya era tanta las horas que llevaba pedaleando, mi cuerpo ya no me emitía nada sólido, sino claro, que era todo líquido. Uh-huh. Y eso, algún gel, algún plátano, medio plátano, me solía comer, eso.
Miguel Ángel, una cosa, ¿la resistencia de la bici siempre es la misma?
Sí, esta bicicleta, en especial, yo utilizo una Tecnoin con unas características especiales. Las características especiales que reúne esta bicicleta es que el volante de inercia, que es esa rueda de acero,
¿sí?,
tiene que pesar 24 kilos. Si no pesa los 24 kilos, se le pone unos imanes que hacen que coja peso. ¿Mm? Luego, el plato es de 52 dientes y el piñón de 16. Y las bielas de los pedales son de 17 centímetros. ¿Eso qué se consigue con eso? Pues simular un llaneo en carretera.
Claro, 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 como si estuviera siempre llaneando. Y ya una última por mi parte. ¿Cuántas kilocalorías se queman? ¿Cuántas se queman en 5.000 kilómetros? Porque, vamos, yo voy a una clase de spinning y quemas en una clase de spinning, qué sé yo, 900, 1.000 a veces. O sea, 900 o 1.000, no 900, 1.000.
A la hora,
sí.
Pero
a la hora, sí, a la hora. ¿Tú cuántas has quemado en 5.000 kilómetros?
Mira, nunca me llevo por el peso que tengo después de una prueba. No, por ejemplo, de los días estos que estuve pedaleando, lo primero, que no me pesaba porque iba a ser un resultado engañoso. Entonces esperaba por la mañana y pesarme sin nada en el cuerpo. Y cuando me pesaba siempre iba bajando un kilo y algo.
Sí.
En total bajé 8 kilos.
¿8 kilos?
Sí, 8 kilos en una semana. Sí.
8 kilos en una semana.
Sí, de peso, ¿eh? Peso. Sí, estoy más fino que Chema.
Esto, como se dice, está más fino que un tubular, ¿no? Que un
madre
tubular.
Mía. Oye, Miguel Ángel, y conociéndote, sabemos que no vas a parar. ¿Y ahora qué? Porque ya...
No.
¿No qué?
Ya, esta locura ya no la voy a hacer más. Lo primero porque es un deporte, entre comillas, ingrato, ¿no? Aquí la única satisfacción y el único premio que tengo es el reconocimiento social, el reconocimiento de la gente, de la prensa, como ustedes, y el más importante para mí, que es por el cual yo siempre pues he intentado superarme, es intentar ser un espejo referente para mis hijos, porque económico no tengo ninguno, no tengo patrocinio de instituciones, no tengo ayudas ninguna. Me ayudan los ayuntamientos de mi localidad, de aquí, de Güímar, del Ayuntamiento de Arafo, el Cabildo, pues bueno, en lo que puede, pues algo hace, pero te cuento y te digo, y es una cosa que me ha dolido muchísimo, muchísimo. Tengo 15 récords mundiales, 3 veces he sido considerado el hombre más rápido del mundo, tengo felicitaciones de la Casa Real, de Su Majestad el Rey, tengo un reconocimiento del Consejo Superior de Deportes, y jamás, en los 15 récords que tengo, jamás el gobierno de mi comunidad autónoma, que se sobreentiende que la institución, la máxima institución en todos los aspectos, deportivo, cultural, tecnológico, de lo que sea, jamás me ha descolgado el teléfono para decirme: Miguel Ángel, enhorabuena. Nunca. Joder. Y eso es uno de los motivos por los cuales me he cansado y estoy aburrido ya.
Pues bueno, para esta noche te hemos felicitado, encima te hemos llamado desde el kilómetro 42 del partidazo, o sea, que qué mejor que eso, ¿no?
Hemos hecho la cura en el trasero, hemos hecho de todo. Sí. Ahora
Oye, y perdona, una cosa. antes que nada, felicitarlos a ustedes, que también han batido un récord, ¿no? Los récords de audiencia que están rompiendo ahí.
Sí, pero bueno, al lado del tuyo nada, quiero decir, vamos, no somos nada. Al lado de lo que has hecho tú, eso no... Pero te lo agradecemos muchísimo. Y nada, te iba a decir que para ti ahora una clase de spinning de estas de 50 minutos es que... No, cuando ves en el gimnasio spinning de 9 a 10, dices tú, joder, de 9 a 10, será de 9 de la mañana a 10 de la noche, lo mínimo, pero vamos. Es que si no, vaya aburrimiento. Oye, Miguel Ángel, ha sido un placer saludarte, enhorabuena, ¿eh?
Y muchas gracias a ustedes por contar conmigo y darme la oportunidad de estar en antena.
Un abrazo, hasta luego. Y felicidades. Felicidades, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Chao, luego. Chao.
Tenemos una consulta que nos tiene que aclarar Chema, porque nos hemos encontrado con algunos casos de gente que a última hora ha decidido correr una San Silvestre, gente que no hace deporte pues de una forma más o menos regular.
Mira, yo he corrido para preparar la San Silvestre.
¿Ves? Eso te iba a decir, Juanma, ¿cómo va?
Me molesta, sí, es muy pequeña, son 7 kilómetros, sí. Creo, una cosa así, pero por ir con los amigos y con los críos el último día.
Claro, entonces Chema, ¿qué se hace? Estamos a día, bueno, acabamos de llegar al día 10 ya, quedan 21 días para la San Silvestre. ¿Qué se puede hacer? Que casi mejor que se dediquen a tomar cerveza.
No,
o se puede hacer algo
tiempo para
sí, mira, ¿verdad? Tenemos 3 semanas, con lo cual habría tiempo más que suficiente para empezar, por ejemplo, a caminar y andar, que sería una buena manera de iniciarnos. Tenemos 3 semanas por delante y yo creo que durante estos días lo que podemos hacer es salir a caminar, intentar correr un poquito, intentar llegar a esos 40 minutos alternando esa caminata y correr, hacerlo 2-3 veces por semana, que cada vez caminar menos y correr un poquito más. Y yo creo que hay San Silvestres que tienen 5 kilómetros, que, como decía Juanma, es un momento de salir con los amigos, con los hijos, con la familia, y tampoco es una carrera en la cual vaya a haber mucha exigencia de por medio, con lo cual estas 3 semanas sí que nos van a dar una mini preparación para conseguir hacer esos 5 kilómetros, 8 que suelen ser estas carreras, con garantías. O sea que simplemente, y si tenemos algún problema en la carrera, sí, con estas 3 semanas que iríamos justo para batir un récord, pero para terminar una prueba de 5-8 kilómetros no habría mucho problema. Como digo, iniciarnos caminando, intentar ponernos a correr, caminar, simplemente la parte de caminata intentar hacerla lo más rápido posible, implicando a brazos, la zancada que sea un poquito más amplia, o sea, que nos movamos un poquito más rápidos, y con esto en un par de semanas vamos a mejorar muchísimo, y lo que a lo mejor hubiéramos pensado, que íbamos a ser capaces de correr 30 minutos seguidos, con 2 semanitas caminando, corriendo, posiblemente nuestro cuerpo nos lo agradecerá. Así que para este tipo de competiciones, que son más lúdicas que otra cosa, una manera de terminar el año diferente, pues yo creo que tendríamos más que suficiente. Pero eso de tomar cerveza...
¿Hay que hacerlo todos los días, Chema?
No, yo creo que tres días por semana estaría bien. O sea, los que hacen tres, yo creo que con 3 días sería razonable. Si son 2, pues tampoco pasa nada, y si son 4, mejor que mejor. Pero como te digo, la diferencia es que no empezar a correr directamente, para que no nos llevemos un poquito a frustraciones, sino salir a correr, caminar, simplemente con el objetivo de que nos movamos un poquito, y luego ya verás como la sensación cuando terminas de hacer una caminata corriendo esos 40-45 minutos, nos vamos a sentir muy bien, porque vamos a sentir a nuestro cuerpo que se ha movido, que ha movilizado un poquito todo, y las sensaciones son maravillosas, con lo cual animo a la gente que lo haga y que no tenga miedo de hacer terminar el año corriendo.
Yo hoy he corrido 1/2 hora y hacía tiempo que no corría, ¿eh? Sí. He bajado de peso, he bajado bastante del verano a esta parte. Oye, se nota mucho, ¿eh?
Hombre.
Aunque no corras, te ves más ligero. O sea, bajar 3 kilos... Es bajar muchísimo para correr, ¿eh?
Es que tú, por ejemplo, imagínate, si has bajado 3 kilos, pues mañana coge 3 tetrabric de leche y llévatelos en la mano. Y
sí, sí. Además que son 3 kilos malos. O sea, lo que ves son 3 kilos malos, es que, claro, que no te aportan nada.
3 kilos en la mano...
Pues, claro. Bueno, es que bajamos más de 3 del verano ahora. Y se nota, ¿eh? Se nota muchísimo.
Claro, se nota. Yo creo que tenemos que pensar un poco que las mejoras nos vienen un poco a largo plazo. No debemos ser cortoplacistas en cuanto a obtener resultado, de sentirnos extremadamente bien a la primera semana, sino que hay que darnos tiempo, y cuando esos procesos de cambio de peso, de ir perdiendo poco a poco, se vayan asentando en nuestro organismo, nos vamos a sentir muchísimo mejor y las sensaciones siempre van a mejor, pero hay que ser pacientes y, como digo, pensar en el largo plazo.
Un abrazo, Chema. Todo llega.
Claro que sí.
Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Ya probaré esa tortilla de patatas, ¿eh? Así que se me ha hecho la boca agua.
Cuando queráis.
Venga, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao. Run, no quiero parar,
Hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte en la antena de la cadena COPE, con tiempo de juego, y desde las 11:30 el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. La radio nunca para. La radio sigue ahora con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.